Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, la Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Vamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.
Recientemente la Luna Sale a Tiempo Radio abrió una petición de firmas en la plataforma Chang. Actualmente figura como autor de esta petición nuestro colaborador Papa Bala, dirigida a la Guardia Civil para que identificara o detenga al agresor o agresores del inmigrante senegalés Moulay, que fue arrojado por un puente durante la celebración de la fiesta de la Tomatina de Buñol de 2012. Hasta la fecha han firmado la petición más de 34.000 personas. Uno de los comentarios a esta petición es el que realiza Paula Sánchez de Barcelona, que dice lo siguiente. Con cada silencio contribuimos a alimentar el racismo, la xenofobia que existe en el mundo. Cada día hemos de trabajar por visibilizar las situaciones de abuso de poder. Cada voz, cada acción pone luz sobre estas realidades y son pequeños y grandes pasos para cambiarlas. Un camino hacia el respeto donde podamos acoger la diversidad, valorar el enriquecimiento que nos ofrece y empoderarnos como grupo humano. Gracias, Paula, por esta misiva que nos sirve a todos de ejemplo. Saludamos a nuestra audiencia en Aranda de Duero, Burgos, y de Mislata, Valencia, que nos escuchan por la redifusión que realiza de nuestro programa Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11 de la mañana y Mislata Radio los martes de 9 a 11 de la noche. Gracias al equipo radiofónico de estas dos emisoras. Saludos de Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio. Vamos a empezar la edición de esta tarde de La Luna Sale a Tiempo Radio con el espacio Pregunta a pie de calle. Con motivo de la cuestación realizada esta semana por la Asociación Española contra el Cáncer, nuestro reportero, el migralogo Papa Bala, ha preguntado a la ciudadanía sobre cómo lucha usted contra el cáncer. En nuestro espacio medioambiental Los Límites para la Vida vamos a hablar con el ecologista Antonio Arnau sobre el impacto ambiental y para la salud que tiene la aplicación de la técnica de fracturación hidráulica para extraer gases de las rocas. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CERSALA. Hoy incidiremos en los nuevos retos del movimiento de los trabajadores sin tierra. Para tal motivo, Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización, entrevistarán a Augusto Juncal, representante del Movimiento de Trabajadores sin Tierra de Brasil, MST. La ciencia en nuestras vidas es un espacio dedicado a la divulgación científica y técnica. Esta tarde, Lucas El Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, entrevistará a Manel Perucho, profesor en el Departamento de Astrofísica y Astronomía de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Valencia, que nos hablará, entre otras cuestiones, de la vida en el cosmos y de los agujeros negros. Barrio Valencia lo vamos a dedicar hoy al barrio Lebón, ubicado en los Caminos al Grao. Tendremos como invitada a Teresa Seguí, secretaria de Amics del barrio Lebón. Finalmente, fomento de la lectura infantil y juvenil en el espacio Otras Luces. Tendremos como invitados a Ignacio Torres, escritor y abogado, y a los niños lectores Alfonso y Ana. Esperamos que sea de vuestro interés lo que os ofrecemos esta tarde en La Luna Sale a Tiempo Radio. ¡Comenzamos!
Con motivo de la cuestación realizada el 8 de mayo de 2013 por la Asociación Española contra el Cáncer, hemos preguntado a la ciudadanía sobre cómo se puede luchar contra el cáncer. Escuchemos.
¿Con investigación?
Pues previniendo, haciendo unas buenas revisiones y luego contribuyendo cada una a que las asociaciones que se encargan de todo este tipo de prevención tengan los fondos suficientes para realizar estudios, poder intervenir, sobre todo en aquellas zonas donde no hay recursos propios de cada uno para poder hacerlo.
Con esto de las cuestaciones y además yo, por ejemplo, también tuve un problema relacionado con el cáncer, sensibilizándose y aportando y también participando en los actos que son los que realmente pueden apoyar a la investigación.
Investigando y poco más. No tiene cura definitiva, es algo paliativo. Hay algunos sí, en los cánceres que se pueden operar, en quirófano, radioterapia, quimioterapia, pero eso es más paliativo. En sí, pues eso, investigar sobre qué células son las que lo provocan, por qué las células empiezan a dividir de forma anormal. Una vacuna o algo que la gente que sabe mucho investigue y lo consigan erradicar, pero vamos, no sé, lo veo un poco complicado porque viene a ser la enfermedad de este siglo como la que más muertes causa. Casi todo el mundo se muere de cáncer hoy en día. No se muere de tuberculosis como en la Edad Media, como nos tenemos que morir todos. Es una forma de morir.
Pues invirtiendo en investigación, todo lo que sea investigación, bienvenido. Son muchos años de lucha y lo que falta es eso, invertir un poquito más y poder combatirlo.
Pues ya hemos dado una pequeña contribución y ya está, donando o dando para investigación.
Falta un poquito más de compromiso social y saber un poco lo que sufre la gente que lo está padeciendo para realmente concienciarnos. Sí que hay gente que realmente valora el esfuerzo que hacen los médicos y que eso es lo que tiene que servir para el día de mañana poder luchar contra él.
Todos unidos.
Porque la cosa es muy complicada y ya lleva muchos años, pero creemos que a poquito a poco pues se resolverá.
Hombre, con la investigación sería un buen camino, desde luego.
A ver si ayudamos un poco más con dinero y pueden hacer estudios.
Donativo que me han pedido.
Procurando comer sano.
Colaborando con alguna aportación de vez en cuando.
Colaborando con los puestos y la verdad es que muy poquito más.
No lucho contra el cáncer personalmente porque no tengo esa enfermedad.
Gente preparada, es lo único que se puede hacer.
Yo personalmente, con el pensamiento, nada más no puedo hacer. Imagínate, ¿qué puedo hacer? En este mundo existen enfermedades de este tipo.
Pues ayudando en lo que pueda, abonando, dando dinero, o haciendo amistad con la gente y ayudándola.
Solidario con las personas y ayudando a las ONGs y a las plataformas de las asociaciones que trabajan con ellos. Y de esa forma, pues les ayudo. Más no puedo hacer.
Tengo dos hijas ahí que una la acaban de operar el día 13 de diciembre. Y la operaron este viernes, ¿no? El otro pasado también de lo mismo. Y mi mujer, con el ánimo, con virtud, con fortaleza. Es la mejor arma para luchar esa. Muy duro, muy duro. Yo tengo a mi mujer y tres hijas que las tres lo tienen.
Hay que luchar desde la orientación médica para avanzar
en investigación y que se pueda ir comiéndole la batalla a esa situación también desde la calle. Nosotros tenemos que ser solidarios con las organizaciones que trabajan para hacer este tipo de tarea.
Tengo una hermana y hace pues unos 4 años. Al ponerle la quimio pues se encuentra más decaída y mala.
Ya él vio al médico que era cáncer.
Como no hay tampoco mucho presupuesto, pues no sé hasta qué punto se podrá. Tenemos menos posibilidades que antes cuando había más presupuesto. Intentando cuidarme sobre todo.
Haciéndome revisiones periódicas todos los años, es como lo hago.
Porque tengo familia, se lo pasan fatal, pobrecicos. Ayudarle mucho y dando dinero, animándola mucho, todo eso.
Ayudando entre todos y teniendo siempre pues mucha higiene, mucho cuidado.
Tendrían que encontrar la cura para empezar. Y ojalá se superara el cáncer. Una tía nuestra murió el año pasado de cáncer de cervix, de cuello de útero. Más investigar.
Podríamos colaborar, sí, económicamente para que siga la investigación. A ver si consiguen algo que nos pueda ayudar a todos, porque es un mal de todos.
Estas son respuestas de la ciudadanía de Valencia, recogidas por el migrólogo Papa Bala a la pregunta ¿cómo lucha usted contra el cáncer?
El consumo responsable es, en una economía de mercado, la forma en que podemos influir en las decisiones económicas, hacer que éstas vayan en un sentido o en otro. No colabores con lo que causa daño al planeta, a otros e incluso a ti mismo. Consume según tu ética y tus valores. El consumo debe ser justo y mejorar la vida.
Antonio Arnau, ecologista.
La luna sale a tiempo radio con Enrique Tebar, Radio Clara.
Lejos de potenciar las energías renovables, los grupos de presión y las empresas asociadas continúan con su acción especulativa aplicando técnicas cuestionables para el medio ambiente y la salud de las personas, con el fin de extraer la materia prima del subsuelo. Este es el caso de la denominada fractura hidráulica, conocida también como fracking. Los ecologistas rechazan este procedimiento y la administración sigue una política ambivalente sobre la concesión de licencias para explotar estos yacimientos. Tenemos ya con nosotros en nuestro estudio de Radio Clara al ecologista Antonio Arnau. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a empezar preguntándote qué es eso de fractura hidráulica.
Fractura hidráulica es fracking en francés, que es un método extractivo no convencional que se basa en fracturar las rocas del subsuelo, normalmente suelos pizarrosos, que tienen atrapadas en su composición geológica cuando se solidificaron burbujas, gotas de gas o de hidrocarburos de algún tipo.
¿Y cómo se hace eso en la práctica?
En la práctica se trata de excavar hasta encontrar esas capas, 1.000, 2.000 metros de profundidad o más, y colocar un tubo, una tubería, por la que se inyecta a alta presión agua con arena y una serie de productos químicos no especificados. Se habla de entre 300, 400, 500 tipos de sustancias químicas que ayudan a pulverizar esa roca. El truco es romper la roca para que la partícula o la burbuja que se ha quedado solidificada se libere. Ese gas sube por la tubería o el petróleo no convencional, se aspira y se aprovecha. Un proceso que consiste en torres, pues a ciertas distancias, 6, 12 en una pequeña superficie, amplias áreas pueden ser muchísimas, y a través de esas torres altas de perforación, pues extraerlo, inyectando el agua.
Antonio, en Norteamérica, en Estados Unidos, tienen experiencia en la aplicación de esta técnica. ¿Por qué allí especialmente y qué les ha llevado a, de alguna forma, a seguir durante años aplicando este procedimiento, que ha sido muy cuestionado por los ecologistas, por ejemplo?
Sí, estos procedimientos son los procedimientos extractivos no convencionales que se basan al llegar al pico del petróleo en el que estamos ya, la demanda ya es superior a la oferta de nuevos yacimientos encontrados. Por tanto, en una economía de mercado el precio tiende a subir porque queda ya lo mismo o menos de lo que se ha extraído hasta el momento. Siempre se ha extraído primero lo más fácil, lo más accesible, lo más barato de extraer. Es decir, lo que ha terminado es la época del petróleo barato. Por tanto, ahora lo que tratan es, en lugar de sustituir las energías por energías renovables basadas en la energía del sol, que es la única energía que entra de fuera, es decir, la única energía que no está sujeta al principio de la entropía, por tanto del fin de esa energía, pues lo que hacen es tratar de seguir aprovechando para asegurarse una reserva de esas sustancias en las que se ha basado el desarrollo industrial que conocemos, en petróleo barato, en energía barata. Lo que tratan es de buscar ya todos los procedimientos y hasta las más pequeñas partículas. Problemas: primero, que eso es mucho más caro; segundo, que tiene un coste energético y que el balance energético, es decir, la energía que se puede extraer de la que se emplea para extraerlo, ya es muy reducida y provoca daños colaterales muy grandes. El problema no es que se nos acaba el petróleo, sino el problema es que si quemamos el petróleo que hay acumulado en esos procedimientos no convencionales, o la mitad solo de todo el que pueda quedar, estamos ante un cambio climático irreversible superior a 4 grados centígrados. Aparte, en concreto, ese procedimiento tiene otros problemas de los que ya iremos.
Vamos ahora, si te parece, a esos riesgos para la salud y el medio ambiente. ¿Qué podemos decir sobre el particular?
El primer problema constatado es los pequeños, entre comillas, inconvenientes de los movimientos sísmicos de pequeña escala. Por ejemplo, en Holanda, que está extrayendo casi la cantidad de gas que consume por ese procedimiento, la población ya está muy alarmada y ha pedido al gobierno con mucha contundencia que pare ese tipo de explotaciones. El gobierno le ha pedido un año más de plazo y, mientras tanto, ha puesto 100 millones de euros para reparar las grietas en las casas de los habitantes de su país, lo cual quiere decir que los movimientos sísmicos, hasta 4,5 y 5 en la escala Richter, movimientos sísmicos, se están produciendo. Eso es uno de los problemas. Segundo problema, el gas que se escapa. No es tanto como con las arenas bituminosas, que, por cierto, China quiere llevarse las de Atlanta, que no les dejan explotar. Al levantarlo, pues claro, el gas metano se libera a la atmósfera. El gas metano tiene entre 17 y 21 veces el poder de gas de efecto invernadero del CO2, con lo cual ese metano liberado a la atmósfera acelera mucho más ese cambio climático. Otro de los efectos que tendríamos, por ejemplo, en las prospecciones de Castellón, las más extensas que se han solicitado, serían la contaminación de los acuíferos. La cantidad de agua que se extrae por cada pozo viene a ser la de una población de 300-400 personas. Teniendo en cuenta que eso se coloca pues a 1,5 kilómetros una de otra, un grupo de una docena que explore una bolsa, una supuesta bolsa, para ver si realmente resulta rentable explotarla, consume una cantidad de agua muy considerable. Y agua dulce, además. Por algún motivo, el agua salada no sirve o sirve menos. Además, si fuese agua salada, pues aún incrementaría esa contaminación del acuífero. El agua que se libera y se mete en el subsuelo, de una forma u otra, puede acabar en los acuíferos. Y en el caso, además del Maestrazgo y de algún otro acuífero, muchos de ellos están conectados con el mar, acabarían también en el mar contaminando la plataforma costera y el dominio público hidráulico. Ese es otro de los problemas. El tercero es que esas sustancias químicas además no se conocen y, por tanto, las plantas potabilizadoras, suponiendo que se pudieran derivar con un coste asumible por los explotadores y se lo impusiésemos, no están preparadas para sustancias químicas, tendrían que conocerlas y están protegidas por patente.
Desde el punto de vista de la salud, antes hemos hecho una encuesta que se puede hacer para prevenir ese cáncer. ¿También habría algún tipo de consecuencia perjudicial para la salud humana? Por ejemplo, aumentando la probabilidad de que la persona pudiera tener ese cáncer por la acción de la aplicación de esta técnica y las consecuencias.
Las causas contaminantes del cáncer no están muy bien determinadas. No sabemos si esas sustancias químicas cuáles son y por tanto sería muy difícil. No parece ese el primer problema inmediato constatable, no es el que conocemos. Podría ser la contaminación del aire, sabemos que es una de las causas que pueden provocar el cáncer. Las influencias en los cánceres de pulmón, de las sustancias liberadas a la atmósfera, no se conocen. El mayor problema es sobre todo el agua, un factor muy importante. A través, si no se pudiese potabilizar ni tratar, podría ser. Los acuíferos suelen estar conectados con el mar, iría a la plataforma marítima, a los peces, a la vegetación de allí, entraría en la cadena alimentaria de alguna manera. Y no podríamos conocerlo porque este es un problema de los que te decía. No se conocen las sustancias químicas que se emplean porque están protegidas por patente. Pero no, el primer problema sería en las zonas que se suele hacer, zonas de interior, pues son zonas, por ejemplo, el Maestrazgo de Castellón, la plataforma antifracking de Castellón, se queja de que están tratando de hacer proyectos de turismo rural, de economía sostenible, para dar vida a esos pueblos con mucha tipología, muy antiguos, que tienen unos valores posiblemente de explotación turística. Una explotación sostenible como el turismo rural no es lo mismo que la economía que se podría inducir con las explotaciones, que es una economía de estas de rápido lanzamiento y caída. Es decir, no es una economía sostenible, no es una economía estable, con una curva estable, es una economía muy de pico y que acabaría rápido.
Vamos, si te parece, Antonio, al tema de la regulación, dado el supuesto peligro que puede tener la aplicación de esta técnica. ¿Está regularizado o es el principio de precaución el que realmente prevalece en Europa y en España?
El principio de precaución es un principio asumido, digamos, intelectualmente, pero que no está recogido legislativamente en las normas de la Unión. Se hace referencia a él en las declaraciones de principios, pero no se aplica. Por eso, lo que está ocurriendo en este momento, y estamos pendientes de que el Parlamento Europeo haga algún otro tipo de informe más contundente de los que lleva haciendo hasta ahora, no han sido vinculantes. Se están haciendo por parte de los Estados. Algunos ya lo tienen prohibido. Francia tiene una ley antifracking, Cantabria tiene una ley antifracking, los Países Bajos tienen una ley antifracking, Londres lo ha suspendido. Otros países, lo que está recomendando en este momento la Unión Europea es la moratoria. Y en España, en el Estado, en las comunidades como la valenciana, lo que dice el Partido Popular es que exploren y en el momento en que se determine que hay algunas posibilidades reales, más o menos rentables para esas empresas, de extraer gas no convencional, pues que nos ajustaríamos a las normas ambientales en vigor, lo cual es bastante ficticio. No podemos ajustar un procedimiento que tengamos la certeza de que no va a ser irreversible.
¿Tienes constancia, Antonio, tienes conocimientos de que se está aplicando aquí en España, en nuestro país, esta técnica de fractura hidráulica? Dicen que tiene más probabilidad que sea el norte, por sus condiciones, que la parte restante del territorio. ¿Hay algún documento que acredite que se está trabajando ya con esta técnica?
Hasta ahora lo único que se han autorizado y provisionalmente son prospecciones. Una prospección no es una extracción. La prospección ya tiene que emplear la técnica en una escala sensiblemente menor. El problema de las zonas nortes que tú dices, por ejemplo, lo que pasaba en Cantabria, Cantabria ha sido el propio Partido Popular y la derecha de cascos la que lo han prohibido. Han sacado una ley antifracking que lo ha prohibido simplemente y ha declarado su territorio libre de fracking. ¿Por qué? Pues lógicamente por las montañas. El destrozar, el fragmentar, pulverizar la base de suelos en la que se asientan esas montañas, los efectos de esos temblores sobre la vegetación arbórea, los árboles, los bosques, sería posiblemente catastrófico. Y el arrastre de las aguas allí sí que está claro que sale al acuífero y al mar.
Algún excusante podrá pensar, es probable que existan esos riesgos, más o menos contrastados científicamente, pero lo que es incuestionable es que va a generar puestos de trabajo.
Esa es su principal. Las ventajas son las menos obvias. Primero, las empresas son multinacionales de fuera. Segundo, el precio del petróleo es un mercado que se maneja en las bolsas de Londres y de Nueva York. Tercero, cualquier técnica sustitutiva de las energías contaminantes y no renovables genera muchos más puestos de trabajo. Cuarto, el gas en este momento, aunque las reservas podrían durar solo 50 años, es excedentario. En España, en este país, tenemos un montón de plantas de cogeneración de gas natural. Se están haciendo varias guerras para asegurar los gasoductos en los que tendría que venir ese gas del Magreb, del norte de África árabe hacia Europa. y ese gas sigue siendo excedentario, porque las plantas están al 10% de su capacidad y desde su creación nunca han llegado a superar el 50%. Y eso a cambio de que se corten las energías eólicas y los molinillos, porque somos excedentarios en producción de energía. No es nuestro primer problema. El problema es pasar a un sistema que cambie la obtención de energía por unos procedimientos más sostenibles de futuro.
¿Qué movimientos ciudadanos tenemos en España que están en contra, oponiéndose a esta aplicación de la técnica que estamos comentando?
Digamos que prácticamente todos. Lo que no hay es pronunciamientos a favor más que de gente interesada en el negocio. Ya te estaba diciendo antes que la primera ley que tenemos antifracking está hecha por la derecha, en Cantabria. Todas las plataformas ecologistas en donde se han concedido permisos de extracción se han movilizado al máximo. Todo el movimiento ecologista es contrario a esta técnica. Toda la comunidad científica, menos los que les pagan 30.000 euros o 60.000 o 100.000 por un informe, están en contra.
¿Hay alguna plataforma en contra de esta técnica aquí en España, Antonio?
Muchas. ¿Por ejemplo? En Cantabria, en Valladolid, en Castellón. En Castellón hay una plataforma antifracking porque se hicieron muchas. Todas las...
Pero que formen red en toda España.
No, aún no están coordinadas más que a través de los movimientos ecologistas que sí que tienen esa coordinación y están todos en contra. En Castellón, digamos que el GECEN es un movimiento ecologista local de Castellón, está en contra y está influyendo sobre la plataforma. Pero cualquiera de los pequeños colectivos como Arca Ibérica, y Arca Ibérica ha hecho un informe exhaustivo que es el que se ha mandado a la Unión Europea. Coordinación no hay, pero están todos en contra.
Última pregunta, Antonio. Estábamos en contra, evidentemente, de esta técnica por las razones que antes has planteado. Tenemos la alternativa de las energías renovables. ¿Por qué sí las energías renovables, en pocas palabras, y por qué no la aplicación de esta técnica de la fractura hidráulica?
Por el aspecto de la mano de obra que comentabas antes, la forma más intensiva de mano de obra es las renovables. Las otras tienen mucha más participación de capital que de mano de obra, por el simplemente el hecho de futuro. El problema de la energía es que el modelo de la energía barata no sirve. Hay que reducir el consumo de energía porque la energía se tiene que encarecer notablemente para ser sostenible, es decir, para no destrozar el medio ambiente, que es lo que está ocurriendo hasta ahora. Si las empresas petrolíferas se empeñan en seguir sacando ese tipo de energía fósil y no renovable hasta las últimas consecuencias, cada vez generan más riesgos porque son más difíciles de obtener a más profundidad, en mares, a más distancia y con muchos mayores riesgos. Hay que hacer el cambio ya porque antes o después habrá que hacerlo.
Gracias, Antonio Arnau, ecologista. Hasta una próxima ocasión.
Quemaron nuestro tronco, cortaron nuestras ramas, se llevaron nuestros frutos, pero no pudieron arrancar nuestras raíces.
Guatemala és un país en el que s'exhala haver treballat des de la seva Constitució com a Comitè de Solidaritat i continua fent-ho actualment. Donem suport a les organitzacions socials, indígenes i camperoles.
Vicenta Pérez y Carmen Salabert, miembros de CEPSALA.
La luna sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol. Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar lo bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar. Oh,
Iniciamos nuestro Norte es el Sur, el espacio quincenal que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización. Buenas tardes, Carmen.
Hola, bona vesprada.
¿Qué tal, Vicenta?
Hola, Enrique, bona vesprada.
¿Qué agenda de actos tenemos para la próxima quincena?
En el tema de la agenda, vos proposem per als propers dies, el diumenge dia 12, hi ha una manifestació que hi de Sant Agustí a les 7 de la vesprada, baix el tema Totes Juntes. Hi ha columnes que hi a les 6 de les Torres de Quart, Torres de Serrans, Passeig d'Aragó, Hospital General i el CIES de Zapadores. I per al dimarts dia 21, en Carre Volta a les 7 de la vesprada, es projectarà el documental Perdimos i seguiremos perdiendo, de José Luis Penadés, que presentarà el documental.
El tema de hoy en nuestro Norte es el Sur va a tratar sobre Brasil. Será la situación actual de la lucha por la tierra en América Latina. Brasil, oficialmente llamado República Federativa del Brasil, es un país ubicado en América del Sur, que comprende la mitad oriental de su continente. Con una superficie estimada en más de 8,5 millones de kilómetros, es el quinto país más grande del mundo. Tiene 192 millones de habitantes. La economía de Brasil es la mayor de América Latina y del hemisferio sur, la sexta mayor del mundo por PIB nominal y la séptima mayor por paridad del poder adquisitivo. Es una de las principales economías con más rápido crecimiento económico en el mundo. El MST es el movimiento de los trabajadores sin tierra. Nace como producto de la conjunción de distintos factores socioeconómicos del periodo 70-85, el proceso de concentración de grandes extensiones de tierra, grandes latifundios en propiedad de pequeños grupos de la sociedad, lo que fomentó gran aumento del empobrecimiento de los pequeños campesinos. Hoy tenemos con nosotros en el programa Nuestro Norte es el Sur, Augusto Juncal, representante del Movimiento de los Trabajadores sin Tierra, MST de Brasil. Hola, Augusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy contento de volver a Valencia. He vivido 2 años aquí en esta ciudad y me encanta volver y ver los amigos.
Pues bienvenido a Valencia.
Hola, Augusto, ¿qué tal?
Bien, muy bien.
¿Nos podrías decir cuál es la situación política y económica actual en el país?
En Brasil ahora estamos completando lo que sería 10 años de gobierno de centro-izquierda. Un gobierno, digamos, progresista, pero un gobierno que él mismo está formado por un frente político de clases antagónicas. O sea, desde Lula, igual que Dilma, lo que llevó este gobierno al poder, estaban varias clases dentro del gobierno. Estaba allí la burguesía internacional, estaba la burguesía nacional, estaba la clase media y también los trabajadores. Pero no fue un gobierno de conquista, de lucha de la clase trabajadora, pero una correlación de fuerzas. Y entonces hoy tenemos un gobierno que, aunque tenga muchas políticas asistencialistas que ayuda a los pobres, en su esencia es un gobierno que beneficia mucho y mucho la burguesía brasileña. Es un gobierno que está más fuerte la hegemonía del agronegocio. Y eso, por ejemplo, justifica que en el gobierno Dilma no hubo ningún asentamiento en este gobierno. Lula no ha asentado una sola familia. La reforma agraria está totalmente paralizada en el gobierno, lo que nos obliga a hacer frentes de lucha muy fuertes, de ocupaciones y todo. Y estamos con una dificultad muy grande en ese sentido de la lucha, porque por primera vez hubo un crecimiento económico y para nosotros, los movimientos sociales, justificar una lucha contra el agronegocio, mientras el agronegocio surge como una cosa desarrollada, como una cosa moderna, y teniendo, por ejemplo, a un Pelé que sale como un niño propaganda defendiendo el agronegocio, para conquistar el apoyo de la sociedad brasileña se hace muy difícil delante de estas pequeñas conquistas del gobierno Dilma, que ha hecho políticas que son muy puntuales, no son estructuralizantes, no acumula para un cambio. Son Bolsa Familia, Luz para Todos, programas de habitación, pero que favorece muy puntualmente, claro, que saca momentáneamente a la gente del hambre, pero no acumula como cambio estructuralizante para cambiar el país.
Siempre se ha dicho que Brasil era uno de los países más desiguales en la riqueza. y ahora aquí se nos vende que sí que se está logrando que esta desigualdad disminuya. ¿Tú crees que realmente sí que se está logrando una disminución de la desigualdad?
No, lo que se ha desaparecido momentáneamente es el fantasma del hambre. Eso sí, la gente ahora en este momento no corre en riesgo porque hay políticas públicas que socorren a las familias. Hay otras cosas, por ejemplo, el nivel de salario en Brasil aumentó, la inflación está controlada, hay un crecimiento económico, de verdad. Pero este crecimiento va a todos en la sociedad. Brasil sigue con un índice de desigualdad muy, muy, muy grande. Hoy somos 17 aún, aumentó, la renta se concentró, la tierra se concentró más aún, y son aún 17 millones de personas viviendo en condiciones de miseria, bajo la línea de pobreza. Pero como estas medidas son medidas que la gente se ve socorridas de su hambre, de su miseria momentánea, el gobierno tiene una gran popularidad. Pero de hecho, en la estructura social, los cambios, sigue igual que en todo el mundo. 1% de la población deteniendo 45% de la riqueza de un país.
¿Cómo nace el movimiento de los trabajadores sin tierra, MST?
El MST surge de un contexto histórico de luchas en Brasil. Nos consideramos heredero de grandes movimientos de lucha desde que empieza con Zumbi en la esclavatura de Brasil, que fue una lucha de resistencia y de los negros. Después la Liga Campesina de los años 50. Hasta los dos años 50, antes del gobierno militar, que dio el golpe y que asumió todo y que destruyó todas las posibilidades de luchas, había muchos movimientos de lucha. El MST surge en esto. O sea, ocupaciones de tierra, las herramientas de lucha que tenemos, no han sido creadas por el MST, pero históricamente ya hubo en la historia de Brasil. Lo único fue reeditar. Lo que sí hacemos diferente es que somos hoy el movimiento de lucha más duradero de la historia de Brasil. Son 30 años que estamos ahí ocupando tierras y presionando al gobierno para que la gente tenga el acceso a tierra. Pero nosotros, con el tiempo, nos damos cuenta que no es solamente tener la tierra, pero desarrollar un programa de reforma agraria, que en este programa está implícito no solo la tierra, pero producir, cómo producir, producir con qué matriz tecnológica y hacer un cambio en la estructura fundiaria y en la estructura de Brasil. O sea, la reforma agraria significa la construcción de un gobierno socialista justo, digno, democrático y soberano en Brasil.
¿Y qué relación tiene el MST con el gobierno actual?
Por ser un gobierno progresista, nosotros comprendemos que tenemos que, de alguna manera, dialogar con este gobierno. Y el gobierno está abierto al diálogo. Que haga los cambios es otra cosa. Pero sienta con nosotros, habla. La diferencia de este gobierno, de Lula, Dilma, es que desde el gobierno federal no hay un proceso de ataque o de agresión, de violencia con los movimientos sociales. Desde el gobierno federal. Pero eso se queda con los gobiernos estatales, los gobiernos de derecha. Eso sí, en el Estado nos atacan y nos matan. Desde diciembre para acá son 4 liderazgos del MST que han sido asesinados en menos de 3 meses. Entonces, a nivel estatal, los gobiernos siguen con la opresión, pero a nivel federal no. Entonces, aunque apoyemos un gobierno progresista en Brasil y a la hora de votar, probablemente si sale Dilma otra vez, votaremos en Dilma porque lo que tenemos después son derecha, derecha, derecha. Pero no podemos nunca tener claro en perder nuestra autonomía política. Y si hay que combatir el gobierno, ocupar y confrontar, lo haremos igual.
El MST siempre ha sido un gran aglutinador de las luchas en América Latina. Entonces quería preguntarte, ¿cómo está la lucha esta en América Latina en estos momentos?
Hoy, América Latina es donde más o menos estamos en la vanguardia de la lucha. Allí estamos en un proceso de integración nacional y allí, infelizmente, en este sentido, puedo decir que hemos perdido mucho con la muerte del compañero Chávez. El compañero Chávez es un compañero que como gobierno estaba muy adelante de los movimientos sociales. Eso solo pasaba en Venezuela. Y su intento de crear el ALBA, que Alianza Bolivariana, el proceso bolivariano de lucha en América Latina, eso era muy importante. Y esperamos incluso que ahora con el compañero Maduro este proceso se siga. Claro que desde el punto de vista del pueblo venezolano está claro que seguirá. Y nosotros, paralelo, para fortalecer el ALBA de los gobiernos, estamos organizando el ALBA de los movimientos sociales, de todos los gobiernos, para componer el ALBA e impulsar mucho la integración y la lucha en Latinoamérica. Porque en Europa, aunque tengamos 15M, lo que sea que se pase aquí, la lucha aún está un poco más, digamos, tímida. En América Latina, yo creo que estamos más fuertes en ese sentido.
¿Nos podrías explicar qué es la Vía Campesina?
Tenemos como lema, globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza. Aunque no me guste la palabra globalicemos, porque en todas las maneras globalizar está muy conectado a este proceso de globalización. La gente no sabe qué es y todo, pero en general es esta cosa que se llama neoliberalismo. A mí me gusta más, internacionalicemos la lucha, internacionalicemos la esperanza. Porque ahí está, como el capital, el enemigo hoy es común, el enemigo que las mismas transnacionales aliadas al capital financiero que se está en Brasil, que está en España, que está en Asia, que está en India, es la misma. Y tenemos que combatir a este mismo enemigo común, la internacionalización de la lucha, tener una pauta, una agenda común de lucha contra estos que son los que mandan en el mundo hoy, que son los que mandan los gobiernos, porque son las transnacionales, el capital financiero, que mandan todos los gobiernos del mundo. Entonces, esta unión de las fuerzas internacional de lucha para unirse internacionalmente, para combatir un capital que está internacionalizado, es fundamental. Solos en nuestros países no conseguiremos nada.
Estamos de acuerdo en esa palabra, internacionalicemos la lucha, internacionalicemos la esperanza. ¿Qué futuro veis al MST y a Vía Campesina en estos momentos?
Momentos muy, muy, muy difíciles, porque la lucha de momento es mucho más de resistencia. MST va a cumplir 30 años ahora, en enero del año que viene. 20 años fue de conquistas, los últimos 10 fue más de resistencia. Y podemos decir incluso que la balanza está pendiendo más para el enemigo. El capital, las transnacionales tienen una fuerza muy grande. Entonces, no estamos perdiendo terreno, pero no estamos avanzando. Estamos justo en un momento de resistencia. 10 años allí resistiendo, el impacto que tiene sobre las familias, sobre la gente que lucha al final, puede que cause un cansancio, una desesperanza. Estamos en este momento planteando, necesitamos nuevas herramientas de lucha. La ocupación, solo ahora, las marchas, las armas que tenemos no son suficientes. Necesitamos descubrir cómo ahora vamos a combatir. Y en Brasil, MST, sobre todo, en un momento en que hay crecimiento de la economía, tenemos que plantear una otra manera de conquistar el apoyo de la sociedad civil. Porque claro, si el país está creciendo, si los medios de comunicación apuntan a Brasil, que hay empleo, que hay todo, pero las desigualdades sociales siguen, ¿cómo decir a la gente que hay que luchar aún porque los problemas no están arreglados? Ese es nuestro desafío hoy.
Ya sabes que en CESALA pues también trabajamos con países como Guatemala, El Salvador o Colombia, que también tienen grandes problemas agrícolas. Entonces, ¿cómo está a nivel mundial o a nivel de América Latina también la lucha campesina?
Estamos buscando cómo podemos dialogar con la población del mundo para fortalecer este internacionalismo, esta lucha. En Europa, sobre todo, Carmen, yo creo que el punto es la crisis. Tenemos que debatir mucho la crisis que ya está afectando, que ya está en Grecia total, Portugal total, y en España está con olas muy grandes. Entonces tenemos desde Vía Campesina, ahora en el Foro Social Mundial, una propuesta de organizar aquí en España, he sugerido que fuera justamente en España, un seminario internacional para debatir la crisis, con intelectuales de todo el mundo. Ahora en el primer semestre y en el segundo semestre, pues una jornada de lucha contra la crisis, porque esta crisis también llegará a Brasil. Ahora estamos con la economía creciendo, pero hay contradicciones internas en este crecimiento que nos va a impedir que la crisis llegue a Brasil. Y entonces este es el momento y es el llamado que puede movilizar los europeos, los latinoamericanos, de toda gente del mundo para hacer una lucha contra el capital.
Aquí que nos creíamos el ombligo del mundo, Europa, ahora resulta que América Latina es la que viene a darnos lecciones, que eso está muy bien. Y ya para finalizar, ¿qué nos puedes decir de los Juegos Olímpicos que se van a celebrar en Brasil y en qué van a repercutir en la sociedad?
Esto de Juegos Olímpicos y de estos grandes eventos, la gente en general se cree que eso va a tener progreso, que se crean infraestructuras, que se va a desarrollar, pero en realidad sabemos que no es así. Eso lo que hace es abrir espacio para una especulación, para corrupción. ¿Quién va a ganar con estas construcciones? Son poca gente. Son las constructoras. Vamos a mirar África, Sudáfrica, que recientemente hizo la última. ¿Qué pasa? Personas desalojadas del centro, la pobreza escondida para crear una imagen bonita. Después te quedas allí con estadios, con construcciones que no tienen ninguna utilidad. Entonces, nosotros nos preocupa mucho porque eso va a encarecer la economía. Con la llegada de los turistas, los precios suben y después, para volver a la normalidad, tardará mucho. Entonces, no vemos que eso económicamente tenga un valor añadido que pueda colaborar algo con la economía. Al contrario, abrirá espacio para la especulación, para que ganen unas cuantas gente, y lo demás sería la fiesta, porque el gobierno Lula estuvo encantadísimo que llevara las Olimpiadas, porque eso tiene que ver que Brasil es un país emergente, entonces una economía emergente, Olimpiadas, pero no vemos que eso va a traer grandes beneficios al país y a la economía.
Augusto, ha sido un verdadero placer. Esperamos que otra vez volvamos a encontrarnos en la radio Nuestro Norte es el Sur.
Hay un acúmulo grande de luchas ahora reciente en América Latina. Yo digo a los españoles que miréis a vuestra historia, que allí hay mucho acúmulo de lucha. Eso sí, tenéis que buscar en ese país que ha luchado bastante. Y allí el pueblo español tiene que sacar su mística, su deseo de lucha en la historia del pueblo español, que es grande y es de lucha.
Gracias, Augusto, y esperamos volver a tenerte con nosotros la próxima vez en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Muy bien, yo encantado de estar aquí.
Ha estado con nosotros Augusto Juncal, representante del Movimiento de los Trabajadores sin Tierra de Brasil.
Tão bonitinha do pai, ô oh, coisinha tão bonitinha do pai.
Nos despedimos de todos vosotros y vosotras y os esperamos en el próximo programa dentro de 15 días de Nuestro Norte es el Sur. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Carmen.
Así 15 días podremos estar en antena nosotros en Nuestro Norte es el Sur.
El uso de medicamentos genéricos no dejan de ser como un medicamento más que hay en el mercado. A veces se le ha tachado de medicamento con peores condiciones terapéuticas, pero no es así. Y cuando tengan una prescripción, pues por un facultativo, pueden tener la seguridad que ese medicamento va a realizar la terapéutica para la que ha sido prescrito.
José Luis Trillo, jefe de área de farmacia y productos sanitarios de la Consejería de Sanidad de la Generalidad Valenciana.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Si la astrofísica se basa en el principio de que las leyes de la física y la química son las mismas en todo el universo, sin embargo, son numerosas las preguntas que se pueden formular. ¿Hay vida en otros planetas? ¿Qué son los agujeros negros? ¿Es el universo infinito en extensión? Algunos de estos interrogantes serán contestados por nuestro invitado de esta tarde en el espacio La ciencia en nuestras vidas, del programa La luna salía a tiempo radio, que presenta Lucas el Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia. Decía Albert Einstein: ponga su mano en una estufa caliente por un minuto y le parecerá como una hora. Siéntese con una muchacha bonita por una hora y le parecerá un minuto. Esto es relatividad.
Buenas tardes, estimados escuchantes. Hoy vamos a hablar de astrofísica. Hasta el infinito y más allá, una frase que se ha hecho famosa en boca de un dibujo animado. Más allá de nuestros límites finitos está lo que vulgarmente llamamos espacio, y allí un conjunto de materia más o menos dispersa, con nebulosas cargadas de estrellas, agujeros negros devoradores de materia, y con una densidad de masa capaz de curvar la luz. Energía que nos llena de luz y materia oscura tan débil que no la podemos ver. Todo ello tan lejos que cuando la observamos ya no existe. Se ha dicho que conocemos mejor el espacio que el mundo submarino, aunque probablemente ignoramos más del exterior, de la atmósfera, que de nuestras simas. Vamos a hablar de este tema con Manel Perucho, que es profesor en el Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Valencia. Buenas tardes, Manel.
Hola, buena esperada.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Bien. Te vamos a hacer unas preguntas que espero que nos acerquen un poco a lo que es el espacio y que nos pueda dar una idea a los escuchantes de lo que es aquello que está fuera. ¿Nuestro conocimiento del mundo estelar es realmente actual? O, por decirlo de otra manera, si pudiéramos desplazarnos a un cuerpo celeste, ¿puede que no lo encontremos en su sitio?
Depende de la distancia. Ciertamente, las estrellas más cercanas, al hacer un viaje hacia ellas, llegaríamos y seguramente las encontraríamos en el sitio, porque nosotros las observamos como eran hace pocos años. En esa escala de tiempo las cosas no cambian mucho. Ahora bien, si lo que queremos es viajar a una galaxia lejana, la luz de la cual nos puede tardar varios millones de años en llegar, para las más cercanas, por ejemplo, la galaxia de Andrómeda está a 2 millones de años luz, lo que significa que la luz que nos llega de ella hace 2 millones de años que salió. Al llegar allí, seguramente estaría en su sitio, pero las cosas no serían tal y como las vemos.
Sin duda existen, puestos a viajar hacia el espacio, planetas que pueden albergar vida. ¿Sería factible tomar contacto físico real con los habitantes de aquellos planetas?
Los biólogos dicen que los físicos y astrónomos en general estamos como muy convencidos de que hay vida inteligente en otros planetas. Pero parece ser que, según ellos, o según una corriente de pensamiento en el mundo de la biología, no es tan probable. Ahora bien, si los hubiese, vida, estamos todos convencidos de que la habrá. El debate está en si vida inteligente sí o no. Si la hubiese, tenemos el problema de las distancias. Si enviamos un mensaje a la estrella más cercana, imaginemos que en la estrella más cercana, que está a 4 años luz, hay vida inteligente, enviamos un mensaje, ese mensaje tarda 4 años en llegar, y la respuesta tardaría 4 años más. Entonces, no obtendríamos una certificación de una respuesta y una respuesta a nuestras preguntas hasta 8 años después, lo cual es bastante tiempo y pueden pasar muchas cosas en 8 años. Pueden haber cambiado muchas cosas aquí y allí. Por tanto, eso es un primer límite, y estamos hablando de la estrella más cercana. Un segundo límite es tomar contacto físico real, que es lo que me preguntabas. Esto es más complicado, porque hay que ir allí. Ir allí, el ser humano ha enviado sondas para explorar el sistema solar, que se propagan a velocidades del orden de 15-20 kilómetros por segundo, las Voyager, que se están desplazando hacia el espacio exterior. Creo que la primera está empezando a salir ya del sistema solar. Lo que podemos hacer es un cálculo muy sencillo de a esa velocidad cuánto tardaríamos en llegar a Alfa Centauro, que es la estrella más cercana. Pues estamos hablando de miles de años. Es muy complicado esas velocidades. Luego hay otra posibilidad. Si fuéramos capaces de acelerar una nave a velocidades cercanas a la de la luz, tardaríamos un poco más del tiempo que tarda la luz, porque iríamos un poco más despacio que ella. Pero 4 años y pico llegaríamos a esta estrella. El problema ahí viene con otro factor. Cuando nos desplazamos a velocidades cercanas a la de la luz, el tiempo empieza a hacernos malas pasadas, porque la persona que sube a la nave y llega a esta estrella, para él, en su reloj, no han pasado ni siquiera esos 4 años y pico. Para nosotros ha pasado todo ese tiempo.
En definitiva, estamos como condenados a quedarnos aquí.
Estamos condenados a quedarnos aquí, o había dos maneras de hacer un viaje. Un viaje con una nave grande en la que fuera mucha gente y generación tras generación llegaran los descendientes al objetivo, que sería llegar a otro planeta, pero nunca a los primeros tripulantes, ni siquiera a sus hijos, ni los hijos de sus hijos. Y la segunda sería acelerar una nave espacial con poca tripulación, porque energéticamente sería muy complicado. Yo hice un pequeño cálculo una vez y salía que para acelerar una nave espacial de 1 tonelada a cierta velocidad cercana de la luz necesitábamos tener cofrentes 9.000 años trabajando para producir la energía suficiente.
Algo realmente difícil.
Inviable, hoy por hoy.
Los agujeros negros parece ser que son otro problema. ¿Nos puedes decir relativamente estas masas que parece ser que tragan todo lo que rodean? ¿Cuál es su verdadera naturaleza?
Los agujeros negros se forman por el colapso de la materia. Cuando hay tanta materia que no se produce suficiente energía dentro de una estrella para sostener todo su peso, colapsa y rompe el espacio-tiempo. El ejemplo típico es un colchón en el que ponemos una piedra que pese un par de kilos. Esto curva el colchón que hay sobre la cama. Pero si ponemos la cabeza de una aguja que pese como 5 elefantes, seguramente romperemos el colchón. Pues esto es lo que pasa. Se rompe el colchón, entendiendo el colchón como el espacio-tiempo, lo que estamos haciendo es agujerearlo. Y debido a esta rotura del espacio-tiempo, a esta deformación extrema del espacio-tiempo, ni siquiera la luz puede escapar de su atracción.
Dentro de todos estos cuerpos celestes que hay en el espacio, te especializas en unos astros particulares que se llaman Jetson. ¿Puedes decirnos algo sobre estos elementos o estos cuerpos en los que me consta que tienes un gran conocimiento?
Los Jets son un elemento característico de un tipo de galaxias llamadas activas. En las galaxias activas lo que ocurre es que son muy muy brillantes, los quasars es un tipo de ellas, un subtipo, una subclase de galaxias activas, y lo que las caracteriza es la existencia de un agujero negro supermasivo en su centro. Todas las galaxias, por lo que sabemos, tienen un agujero negro muy grande en el centro. En la nuestra en particular hay uno de 4 o 5 millones de masas solares. En el centro de las galaxias activas, el agujero negro tiene una masa de centenares a miles de millones de masas solares, es decir, son más grandes. Y en los procesos de acrecimiento de materia hacia el agujero negro se produce mucha energía. Uno de los productos de todos estos procesos es los jets. Y los jets no son más que partículas que escapan en dos direcciones opuestas, el eje de rotación del sistema seguramente, que transportan materia y energía a velocidades muy cercanas a la de la luz, desde esta zona muy compacta en el centro de la galaxia hasta muy lejos fuera de ella. Estos jets son canales de materia y energía que pueden tener longitudes de millones de años luz.
¿Qué influencia tiene todo este conocimiento del universo en nuestra vida cotidiana, en este pequeño punto y minúsculo punto del sistema solar de nuestra galaxia?
Influencia práctica poca. Muchas veces la tecnología que se desarrolla para construir nuevos sistemas de detección, satélites de observación, telescopios, luego han acabado sirviendo para cosas tan diarias como la vitrocerámica. La vitrocerámica surge de un material para hacer telescopios ópticos, que necesitaban un material resistente a cambios de temperatura, que no se dilatara, las cámaras digitales. La CCD también es un elemento que viene de la astronomía. Más allá de la aplicación práctica de hoy o mañana, está el hecho de conocer, de saber, de situarnos, de acercarnos a la verdad científica objetiva, y que no nos engañe nadie, que nadie nos diga lo que somos y lo que no somos basándose en creencias o en fe, sino en la razón y el espíritu crítico. Todo esto, la ciencia básica, es fundamental para mantenerlo. Una sociedad avanzada tiene que tener ciencia básica porque sirve para, por un lado, todo lo que he dicho y, por otro lado, para educar a la gente que luego va a acabar dedicándose a otras cosas. En las universidades tenemos estudiantes que luego van a hacer otras cosas, pero ya irán con unos conocimientos, con un saber hacer, resolver problemas, con un acercamiento a diferentes situaciones que no les van a dar en otro sitio.
Enlazando con todo esto, ¿qué perspectivas tiene tu trabajo, no solamente en cuanto a investigación, sino a las posibilidades de que personas como tú, y en tu caso concreto, puedan seguir trabajando?
Sí, ahora mismo es una pregunta que viene bastante bien y te agradezco porque es una situación bastante delicada, porque ahora mismo la ciencia en España se está desmontando, sobre todo la ciencia básica, respondiendo no sé a qué criterios, no sé si es que no se dan cuenta de lo que están haciendo o si lo hacen adrede, pero realmente los centros de investigación en España, las universidades públicas, están en un mal momento en el que la tasa de reposición está eliminando posibilidades de promoción dentro de las propias universidades y además mucha gente de 35 o 40 años en la que se ha invertido mucho dinero para formarla y que ahora puede devolver esa inversión, va a tener que buscarse la vida afuera. No sabemos qué va a pasar, pero es una situación muy delicada.
La situación universitaria, ya lo hemos comentado varias veces, es muy delicada. Muchas gracias, Manel.
Gracias a vosotros por vuestra atención.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ha estado con nosotros Manuel Perucho, profesor de astrofísica en la Universidad de Valencia. Reconoce lo que tienes ante tu vista y se te manifestará lo que te está oculto, pues nada hay escondido que no llegue a ser manifiesto. Hablando del espacio, esta frase es de Jesús de Nazaret, según el Evangelio gnóstico o apócrifo de Tomás. Gracias, buenas tardes, estimados escuchantes.
Consideramos que haya una nueva ley de participación ciudadana para que los vecinos digan cuáles son sus problemas, que tengan un acceso más directo al ayuntamiento y que las mismas juntas de distrito tengan de verdad la posibilidad de mejorar la ayuda al vecino a través de los mecanismos que se estimen oportunos.
Francisco Albert, presidente de la Asociación de Vecinos de Marchalenes.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Continuamos emitiendo desde Radio Clara, frecuencia modulada 104.4. Vamos ahora a cambiar de tema y de espacio para acceder al movimiento vecinal a través del espacio Barrio Valencia. Intentamos conocer las dificultades, problemas, las quejas y además lo positivo que tienen alguno de los barrios de la ciudad de Valencia. En este caso, los caminos han quedado concretamente en el barrio de Lebón, para lo cual tenemos con nosotros a Teresa Seguí, secretaria de Amics del barrio Lebón. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes.
Vamos a incidir en primer lugar para tener referencias sobre lo que después vamos a incidir y hablar. Ese nombre de barrio Lebón, ¿a qué se refiere?
En este barrio hubo una fábrica de gas ciudad que estaba situada en la calle Islas Canarias, actualmente es la calle Lebón, y este nombre se debe en honor al químico francés Philippe Lebón, que fue el inventor del sistema del alumbrado mediante gas, y entonces a eso se debe el nombre. Se patentó en 1799 y así se quedó el nombre.
¿Podemos establecer un poco de historia de este barrio que me comentabas antes, que era sobre todo joven?
Sí, es un barrio de nueva creación. El barrio, pues la verdad es que está conformado por familias que tienen un niño, dos niños. Esto es un barrio de creación nueva porque todos los solares se han construido todo fincas. Cuando empezó lo que fue el boom urbanístico, se crearon ahí una serie de viviendas y todas las viviendas ocuparon gente que hoy puede tener 30 y pico, hasta 40 años, y entonces somos todos jóvenes.
¿Y en esa zona qué había antes? ¿Huerta?
En esa zona estaban lo que eran las cocheras de la EMT, que prácticamente van de la calle Las Canarias a la avenida Baleares, que está ahora en la actualidad. Luego estaba lo que era la fábrica del gas. Estuvieron también lo que eran las grúas y eran todo campos. Campos de tomates, campos de pimientos, y eso viene pues de unos 20 años hacia aquí, donde se han construido todas las fincas.
¿Los límites del barrio Lebón cuáles son?
Estaríamos hablando de Tomás de Montañana y llegaríamos hasta lo que es la calle Pintor Maella.
Y está dentro, como decía antes, de lo que es la zona de Camino Sagrado.
Sí, Camino Hondo del Grao, es lo que se llamaba antiguamente.
¿Y qué estatus tienen las personas que residen en este barrio Lebón?
Hablaríamos de un estatus medio. Gente trabajadora, prácticamente ahí por las mañanas se va todo el mundo a trabajar y ya vuelven ya por la tarde. Gente trabajadora normal, ni estatus alto ni bajo, o sea, medio.
¿Hay tejido, hay vida asociativa en esta zona de Valencia? ¿Hay organizaciones, hay apoyos entre la ciudadanía para conseguir objetivos?
Como la gente es joven, lo que es ayudas y asociación no hay mucha. En este momento en el barrio solamente existe lo que es FUNDAER, la Asociación del Voluntariado. Ahí se imparten cursos, viene muchísima gente y sí que se ve más movimiento, pero en cuanto a los vecinos, como no es un barrio antiguo en el que, por ejemplo, se conozcan ya de mucho tiempo padres, abuelos y todo eso, es más bien un barrio de nueva creación, pues la gente entra y sale y no hay mucha convivencia vecinal.
Teresa, si te parece, vamos a hablar sobre lo conseguido, entre otras cosas, por la presión vecinal. Me estoy refiriendo a esa plaza Pedro II, que se luchó mucho por que ese solar tuviera un jardín. Antes estaban allí las instalaciones del gas, el depósito del gas. ¿Qué ha supuesto para la vecindad ese jardín y ese respeto al monumento histórico que supone el depósito antiguo de gas?
La asociación lleva el nombre de Garlevón porque generalmente lo que es ese parque y lo que era esa parcela inicialmente, sobre esa parcela fue el inicio de las reivindicaciones de lo que ha sido la asociación vecinal, porque ese parque es como si dijéramos el pulmón, dentro está lo que es el depósito y es el alma del barrio. Entonces pusimos ese nombre prácticamente por eso. Las reivindicaciones, al final se ha conseguido el parque, afortunadamente, pero se luchó mucho por ese parque, se han hecho muchos tipos de manifestaciones.
Y se ha realizado, se ha conseguido, sí. Se ha construido, pero sin embargo, a mí me interesa que nos comentes el hecho de que las tierras de esa zona, de ese jardín, de ese parque, estaban contaminadas.
Sí.
¿Eso quiere decir que se construyó el parque y se descontaminaron previamente esas tierras o no es así?
Pienso que ese parque ha tardado tanto en hacerse porque era muy problemático. O sea, la parcela se conocía que estaba contaminada, que tenía una serie de problemas y entonces se han ido resistiendo hasta que al final pues se han visto un poco forzados por todo, por el barrio, por los vecinos. También ellos lo han hecho así a nivel electoral porque siempre han utilizado esos para ellos engrandecerse viniendo las campañas que venían. Llegó el Plan E, hizo que se presupuestara ese parque se presupuestó, empezaron las obras, pero la sorpresa es que al empezar a construir el parque se vio que las tierras de ese parque estaban contaminadas. Un vecino desde el balcón de su casa vio que la tierra que sacaban no era el color que tenía que ser. Entonces bajó una noche, cogió una muestra, se la llevó a su puesto de trabajo porque él es químico, la analizó, efectivamente la tierra contenía cuya, que es una sustancia muy tóxica, y entonces se notificó al ayuntamiento y el ayuntamiento tuvo que parar las obras y se vio obligado a iniciar un proceso de descontaminación, tuvo que llamar la consellería, el parque estuvo parado 9 meses, nosotros preguntábamos, oye, ¿qué pasa? No, es que tal, es que cual, tal. Al final se agotaba el plazo para poder aprovecharse de lo que era el presupuesto del Plan E y el parque se construyó. ¿Se descontaminó? Mi opinión es que se descontaminó superficialmente. O sea, en principio, la primera reunión que tuvimos con el ayuntamiento, ellos, uy, que descontaminar cuesta una pasta, que hay que llevarse la tierra en cápsulas de Algeciras y luego hay que volver a traer tierra nueva. De eso no ha ocurrido nada. Ahí se vieron unas personas con un mono blanco como que estaban descontaminando, pero yo creo que eso se descontaminó hasta ciertos metros, que ellos han creído que de ahí ya no había ningún peligro, pero yo creo que el parque se ha construido sobre tierra contaminada.
Y en cuanto, Teresa, a las canalizaciones de gas que aún subsisten en el subsuelo, ¿tú crees que contienen alguna bolsa de gas aún y que puede afectar de alguna manera y en algún momento a la ciudadanía?
Sí, yo creo que eso también otro tema que hemos tratado con el ayuntamiento. Ellos dicen que ya no es responsabilidad de ellos, que eso es responsabilidad de Cegas, porque parece ser también que Cegas es la que ha pagado la parte de la contaminación. En fin, ha llegado con el ayuntamiento a un acuerdo. Eso, dentro del mismo parque todavía quedan instalaciones del gas. Eso es de Cegas. Cegas es la que tiene que venir y quitarlo, pero ellos se desentienden. Hoy siguen habiendo conductos de gas. Se oyen motores. A veces se tiene que pedir que vengan a bajar el volumen porque molesta. Y el barrio sigue habiendo conductos de gas.
Vamos a ver si te parece ya la actualidad. Eso es pasado inmediato, que os ha costado mucho esfuerzo conseguir esto con esos inconvenientes o preocupaciones que tenemos en cuanto a la contaminación de la tierra y a la posibilidad de que exista aún en el subsuelo alguna bolsa de gas. Sin embargo, en esa zona, en ese parque, en ese depósito, en su interior, hay ratas, ratones, cucarachas.
Sí, otra reivindicación era en cuanto al depósito. El depósito hubo vecinos que pedían que se quitara. hubo vecinos que les gustaría que se conservara. Al final el ayuntamiento conserva el depósito porque el depósito es de cultura y entonces ellos no quieren quitar el depósito, entre otras cosas, porque supone un gasto muy grande y ellos no lo quieren asumir. Nosotros respetamos que el depósito se quede. A mí personalmente me parece muy bien que se quede. Forma parte de la historia del barrio. Es un monumento muy simbólico, identificativo de lo que ha habido en ese barrio. Pero lo que también hemos pedido al mismo tiempo es que ese monumento se mantuviera y que lo arreglaran, cosa que ellos, bueno, lo pintaremos por fuera e intentaremos integrarlo dentro de lo que es el parque, que es exclusivamente lo que han hecho, pero por dentro ese depósito tiene una loneta, tiene todos los hierros, está todo completamente lleno de agua, hay ratas y el depósito está de origen.
Y ante esa situación de ratas, de roedores, de posible contaminación, de cucarachas, ¿qué habéis hecho?
Este verano tuvimos precisamente una plaga de cucarachas. Notificamos al ayuntamiento la situación en la que se encontraba el barrio. Ellos respondieron de que sí, que se iban a aplicar las medidas y el protocolo en ese caso de desinfección. Y parece ser que en septiembre o a finales de agosto se desinfectó porque hemos visto las cucarachas muertas por las palmeras.
Vamos a incidir, si te parece ahora, Teresa, en solares. Que hay ahí varios que necesitan una respuesta por parte del ayuntamiento pronta y beneficiosa, evidentemente, para la ciudadanía. Esa plaza de Ascensión Siribella no está cerrada, es un barrizal cuando llueve, existe un muro de la antigua fábrica. ¿Cuál es la respuesta vuestra y la decisión del ayuntamiento ante estas quejas?
El barrio se creó, las parcelas se vendieron a las promotoras construyeron las fincas, pero luego han quedado ahí una serie de solares, que son solares todos de dotación pública, que el ayuntamiento los tiene en abandono. Ellos ahora ya, creo yo, que han hecho el Parque Lebón y ya se creen que para 10 o 15 años ya no van a invertir en el barrio. Entonces han dejado, por ejemplo, el barrio de la Plaza Ascensión Siribella, que está contiguo a las oficinas de Cegas, y lo que es la Plaza Ascensión Siribella es lo que era el antiguo parking de la fábrica. Todavía queda el muro y las puertas de entrada a lo que era la fábrica en la actualidad, y eso lo que hace es impedir que se tenga un acceso a la plaza. Hay restaurantes y locales que se quejan de que desde la Avenida Baleares no hay visibilidad para ver lo que hay dentro. Incluso la gente cree que, como es una propiedad privada, es muchísimo más limitado el acceso. Entonces, lo que nosotros venimos reivindicando desde hace muchísimo tiempo, porque se han tenido en cuenta todos los solares al mismo tiempo, es que, por favor, esas puertas y ese muro que hace que se limite el acceso a la plaza, que lo tiren, que eso es muy simple, si es que eso en dos horas lo quitan, y que tiraron un camión de grava a lo que es la parcela para que, por ejemplo, hoy, después de que haya llovido en Valencia 5 días, sea una piscina, que hay gente que tiene el coche ahí y que no lo puede sacar.
¿Y por qué crees que no se ha hecho eso, que el ayuntamiento se inhibe de esa propuesta vuestra?
Pasa de gastar, de invertir, yo no lo entiendo, porque es muy simple y económicamente tampoco le supone, pero como son obras menores que a ellos no les suponen ningún tipo de propaganda, ellos van a las obras en las que se ven. El Parque Lebón, qué bonito ha quedado, qué bonito ha quedado.
¿Los vecinos de la zona apoyan vuestra reivindicación?
Sí, sí, los vecinos de la zona apoyan todas las reivindicaciones. Son conscientes del esfuerzo y de lo que se ha tenido que trabajar hasta conseguir lo que se ha conseguido.
Otra plaza también conflictiva que demandéis una pronta solución es la de Santa Apolania, donde estaba antes las antiguas cocheras de la MT. Ahora es una plaza, un solar, que está junto a un jardín. En esa zona, ¿qué van a hacer? Porque ahora es un aparcadero de coches, ¿no?
Sí, la mitad de las cocheras de la MT se vendieron a una empresa privada, promotora, construyó una finca, se hizo un jardín. El resto de lo que es las cocheras de la MT hoy sirve de aparcamiento para 300 coches, que yo los he contado desde el balcón y caben perfectamente. Pues ahí están todos los días los 300 coches llenos de cristales, llenos de basura. Tenemos un policía local del barrio, que es el que está por nuestro barrio, que de vez en cuando, y gracias Jesús, denuncia los coches abandonados y vienen y se los llevan. Y así estamos.
También es una zona pública,
sí,
una zona del ayuntamiento.
Es una dotación pública que estaba previsto construir un parque y hicieron un intento de construir un aparcamiento que al final no salió y retiraron los carteles y en la actualidad pues está así, tal cual.
¿Qué crees tú que van a hacer con esa zona?
Pues
¿y la propuesta vuestra cuál es?
No, nuestra zona es que desde luego se construyó una zona verde y nuestra propuesta era que allí se construyera un centro deportivo. porque la verdad es que el barrio, estamos entre la Avenida de Francia, entre Trafalgar, entre la Avenida del Puerto y Abenalabar, y estamos ahí como un poco que somos de todo el mundo y no somos de nadie. Nosotros crecimos con la Ciudad de las Artes y las Ciencias, pero la Ciudad de las Artes y las Ciencias ha crecido, pero nosotros estamos ahí sin ningún tipo de equipamiento público.
Cuando habláis de zona deportiva, el ayuntamiento os remite a Trafalgar, ¿no es así?
Sí, nosotros solicitamos un pabellón deportivo con piscina, pero nada, nos dicen que como cerca del barrio nuestro está el de Trafalgar, pues se supone que con el de Trafalgar ya nos tenemos que aprovechar todos y que ya no. No sé si ellos lo miden por kilómetros o por habitantes, no hay para construir un nuevo centro deportivo.
Otra zona también que reivindiquéis que se haga algo con ese solar es el que está próximo a la avenida de Baleares, que está contiguo a una zona infantil de juegos y a un jardín. En esa zona también es pública. ¿Qué proponéis al ayuntamiento que haga? Porque ahora se ha convertido, según las informaciones mías, en un vertedero, en una zona sucia y peligrosa.
Sí, esa parcela además al final conseguimos que la vallaran. No sabemos si ha sido mejor o peor porque ahora está vallada y ahí crece. De vez en cuando vienen y la limpian porque ahí hemos tenido muchos problemas, había muchos árboles, ahí la llegamos hasta limpiar los vecinos un domingo, salir y limpiarla, y de momento pues la parcela la vallaron y no tienen ni idea. Ni tienen ni idea ni se preocupan, lo más mínimo.
¿Y qué crees tú que se puede hacer en ese solar que está vallado? ¿Qué es lo que más les beneficiaría a la ciudadanía del barrio León?
También reivindicamos un centro social. Nosotros no tenemos centro social porque nosotros, la asociación de vecinos no tiene dónde reunirse porque es una zona nueva. Tenemos las ventajas de estar junto a las artes y las ciencias porque da mucho prestigio, pero luego no tenemos ningún servicio, no podemos tener un local porque la verdad es que es muy caro. Ya le planteamos al ayuntamiento a ver si rehabilitaban la caldera y la podíamos dar como centro social. No hay forma.
¿Te refieres a la caldera?
El depósito,
el antiguo depósito de gas.
Que se restaurara y que se lo entregaran a los vecinos para tener un sitio donde reunirse, o jubilados, para poder leer, para poder. Pero no, ellos no, porque eso forma parte de cultura, que es ahora cultura pedir dinero. Imagino que no es el momento, ¿no? Pues podíamos ir, pero no nos lo darán.
Otra crítica que también hacéis, en este caso al Ayuntamiento de Valencia, a la administración local, es la limpieza que observáis en las calles del barrio León, que no es tanta como antes.
No, eso lo observamos desde antes del verano, y la verdad es que eso sí que los vecinos, ¡ay, cómo está el barrio, cómo está el barrio! Da pena el barrio y Valencia, porque la verdad es que se ha notado que desde mayo ha habido un descenso muy importante en la limpieza de Valencia. De hecho, la panadera Isabel del barrio me dice, ay, es que le pregunto al barrendero, ay, es que el que se va de baja y el que se va de vacaciones no lo sustituyen. Entonces, claro, se nota claramente de que la limpieza se queda en la Avenida de Francia y los demás ya no somos personas. La Avenida de Francia y Tomás de Montañana, que es lo que se ve cuando pasan por la calle, pero el resto no.
En cuanto a contenedores, ¿qué podemos comentar? Que también es un tema que preocupa a la ciudadanía del barrio León.
Sí, por los contenedores, la verdad es que en Valencia se tendrían que plantear cambiar el sistema de funcionamiento porque ahora la gente baja los enseres a la calle, tampoco entiendo por qué cuando hay un servicio del ayuntamiento, pero hay gente que necesita escarbar los contenedores para sacarlo de los contenedores y hay veces que hay más basura fuera de los contenedores que dentro de los contenedores. Entonces eso ocurre y si luego no vienen a barrer, pues a veces ir a tirar la bolsa de la basura es una odisea.
O sea, es cuestión más de educación de la ciudadanía que de número de contenedores.
De educación y de número de contenedores y del mantenimiento de los contenedores, porque la verdad es que los contenedores dan pena. Y el sitio donde están los contenedores, pues tendrían que ser un poco más exigentes en la hora de la limpieza, porque a veces vas y la verdad es que se nota que hace falta limpieza.
En algunos barrios de Valencia se quejan de que ahora el camión con agua que desinfectaba las calles pasa menos que antes o no pasa. En el barrio este vuestro, ¿habéis observado que ese camión que limpia las calles tiene la misma frecuencia de paso que antes o no?
No, ya no viene. Yo ya compruebo que desde mayo ha habido un descenso muy grande. Esa es otra. Viene y desinfecta las calles, sí, pero si no barren, es que lo tenemos todo en las fachadas. Tienen que venir y barrer y limpiar y luego desinfectar, pero nos levantamos la mañana siguiente, está exactamente igual. Muy sucio, muy sucio.
Otra cuestión, ya nos quedan pocos minutos, que me gustaría que comentáramos, Teresa, es la disponibilidad de locales públicos para que la ciudadanía del barrio este vuestro de León pueda desarrollarse y crear redes sociales para mejorar la calidad del barrio. Concretamente, vuestra asociación, ¿dónde está ubicada? ¿En qué sede?
No, nosotros no tenemos sede, ya lo comentaba antes, porque económicamente tampoco tenemos mucho presupuesto, somos vecinos, pero no participamos todos. Y nosotros lo que venimos haciendo es que durante un tiempo, lo que fue el inicio de la asociación, nos estuvimos reuniendo en Fundae, nos dejaban un aula de la fundación, gracias desde aquí. Pero claro, ellos a las 8:30 cierran las oficinas, a las 8:30 la gente generalmente no, todavía no ha vuelto a su casa de trabajar, y entonces teníamos problemas porque claro, necesitábamos más tiempo. Y entonces el director del hotel ABA, gracias también, nos prestaba una sala y nos hemos venido reuniendo allí. La verdad es que ellos siempre han tenido una actitud de ayudarnos siempre que haya sido necesario.
Otro elemento que también me gustaría destacar es el grado de participación de la ciudadanía de Lebón, concretamente la asociación que tú representas. ¿Qué iniciativas hay en ese sentido? ¿Hay una representación significativa o la gente, las personas se inhiben un poco y solamente se manifiestan cuando es un problema que les afecta directamente a ellos y a ellas?
Sí, la verdad es que hay gente muy maja, que si insistiéramos sí que se podría conseguir que la cosa... Pero claro, la gente cada vez es más individual, lo que yo te digo, se levantan por la mañana, se van a trabajar, luego vienen por la noche, luego el Parque Lebón se ha conseguido, ahí se ha desinflado un poco la asociación porque realmente lo que era el cartel de la reivindicación se ha conseguido. Entonces ya habría que ponerse a trabajar en otra cosa. Luego la lucha es muy grande, hay que insistir mucho, hay que trabajar mucho, hay que ir día a día. Y eso la gente que trabaja, que somos jóvenes, que tenemos hijos y todo eso, pues necesitaríamos pues gente más mayor, que tuviera más tiempo libre, que pudiera ir a la federación, enterarse de subvenciones y de muchas cosas. Pero claro, en este momento pues la colaboración es muy poca.
Como asociación, ¿tenéis algunas actividades que desarrolláis durante el año? Las personas que quieran esa iniciativa de participar con vosotros, ¿cómo lo pueden hacer?
Lo tenemos bastante difícil porque el no tener local te limita mucho, porque claro, la gente puede preguntar, pero entre que preguntas y obtienes la respuesta se pierden muchas cosas. Lo interesante sería tener un local donde la gente supiera que tal día, tal hora se cuenta allí. Entonces eso nos limita mucho porque nos reunimos exclusivamente cuando hay algún punto que haga falta que lo tengamos que comentar, y que entonces eso hace que con el tiempo se ralentice todo mucho y al final se difumine.
Teresa, un mensaje a la administración para conseguir esos objetivos que aún tenéis pendientes de realizar y que muchos años estáis detrás de ellos para conseguirlos y el ayuntamiento se resiste a hacer efectivo algo que en principio no supondría un coste excesivamente elevado a las arcas públicas.
Que la administración no nos olvide que estamos en una zona muy bonita, pero que no nos quieren lo que nos tendrían que querer, que por favor, la Plaza Ascensión Chirivella es necesario, ahí hay muchos negocios y mucha gente con mucha ilusión que quiere trabajar y que muchas veces lo que encuentra son impedimentos.
Y a la ciudadanía del resto de Valencia que se plantee visitar el barrio Lebón, ¿qué le podemos decir? ¿Qué puede encontrar allí? ¿Qué interés puede haber turístico, cultural, histórico?
Como hablábamos al principio, el depósito del gas es una imagen muy identificativa de la historia del barrio. Se ha construido un parque muy bonito, también hay que decirlo, gracias. Es un barrio bonito para pasear, está muy cerca de la ciudad de las ciencias y encontraría muy buen ambiente.
Gracias, Teresa Seguí, secretaria de AMICS del barrio Lebón, por tu intervención.
A ustedes.
A veces se fuerza a los hijos y en general a los alumnos y parece que tienen que seguir necesariamente esos estudios universitarios si no han fracasado. La verdad es que los intereses, las motivaciones de los alumnos son muy diversas y algunos que nos encontramos en las aulas que están desmotivados porque esas enseñanzas son excesivamente teóricas y no responden a lo que ellos aspiran. Tendría que ofrecerse las posibilidades de unos itinerarios educativos a unas edades no muy tempranas tampoco, por ejemplo los 14 años. Hay chavales que te lo dicen claramente en el aula, que yo quiero desarrollar una profesión, y están ahí pues simplemente actuando, o son los famosos objetores escolares que todos conocemos y que están desmotivados. Es un error que podemos ya predicar del propio sistema educativo.
Beatriz Rabasa, abogada y profesora de matemáticas de secundaria.
La luna sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
eso estamos como estamos en la escuela.
¡Genial!
¡Fatal! Por eso estamos como estamos de la mente.
¡Libres!
¡Secos! Somos grandes teridiotas, dice el profe.
¡Lecturitas!
Los libros ni el cerebro están de moda.
Los libros y el cerebro olvidados.
Vamos a comenzar ya. En la sección Otras Luces, el tema que hemos planteado inicialmente, animación a la lectura infantil y juvenil. El rubor en las mejillas de una madre joven, mientras permanece absorta en el libro que tiene delante, es la mejor iniciación que ésta puede ofrecer a su niño al mundo de la lectura. Es una frase de Gustavo Martín Garzo, que fue distinguido con el Premio Nacional de Narrativa en el año 1994. El índice de lectura en España es bajo y, de hecho, solamente el 47% de la población no lee nada o lee algo. La tirada media de libros en España está en 4.000 ejemplares, mientras que en otros países de la Unión Europea llega hasta los 10.000. Ya tenemos con nosotros a Ignacio Torres, escritor y abogado, para hablar con él, conocer más cuáles son las causas, los motivos y los planes que pueda haber para que ese fomento sea un hecho. Buenas tardes, Ignacio.
Buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por tu invitación al programa La Luna Sale a Tiempo. Y aquí estoy para responder a las preguntas que me quieras formular y a las cuestiones que pueden ser interesantes para los radioyentes, a los que también saludo.
Si te parece, vamos a empezar a intentar conocer qué es la literatura infantil y juvenil.
Como su nombre indica, la literatura infantil y juvenil no deja de ser una modalidad más de la literatura que va destinada, como su nombre indica, pues a los más jóvenes, al mundo infantil, entre 6, que es cuando empiezan los niños más pequeños a leer, a 9 o 10, que sería el mundo infantil, y de 10 a 16, por ahí, que sería el mundo juvenil. Y en esta doble vertiente, pues, va dedicada a estos libros, pero con una matización, y es que los libros infantiles y juveniles no tienen edad, o sea, pueden ser leídos perfectamente por los mayores, mientras que, claro, hay libros para mayores que obviamente no pueden ser leídos por los niños, pero que en definitiva es una modalidad de literatura, una subespecie, pero que tiene mucha envergadura y debiera tener más.
¿Tiene unas características determinadas que no tiene la literatura adulta?
Sí, para el público que va dirigido, sobre todo a la hora de redactar, a la hora de escribir para el público infantil y juvenil, pues todos los sectores tenemos que mirar mucho el lenguaje, mucho las ideas que se vierten en la narrativa. Ha de procurarse además que no sean excesivamente extensas, porque el niño siempre lee con más incomodidad o es más un poquito más vago a la hora de afrontar un libro, y por lo tanto, pues sí, se necesitan unas características, estas que he dicho, sobre todo no mucha extensión, una letra grande y sobre todo contenidos y lenguajes que le sean propios al mundo al que va dirigido el libro.
¿Se podrían establecer algún tipo de finalidades en la literatura infantil?
Sí, yo creo que la literatura infantil y juvenil sobre todo tiene que ser formativa. No está reñida el entretenimiento, que digamos sería el segundo requisito de la literatura infantil y juvenil, con la formación. Y por lo tanto es muy importante la selección de libros para estas edades, que tienen que procurar que las lecturas sean apropiadas y sobre todo tengan estas dos finalidades que digo, la formación y el entretenimiento. Si se consigue esto, esta literatura será positiva, y de lo contrario, pues obviamente no.
Vamos a conocer, Ignacio, la realidad actual de la literatura infantil y juvenil aquí en España. ¿Cómo está?
Tú lo has dicho en la presentación, en el prólogo que has comentado. Hay dos grandes circunstancias, yo creo, que hay que considerar. Una es la masificación, es decir, hay demasiados libros. Se publica mucho, se edita mucho, quizá de forma, como digo, masiva. No hay tanto público tampoco como para absorber de golpe todas esas ediciones continuas de libros. No hay más que ir a cualquier librería y darse cuenta de la cantidad de títulos y de obras que permanentemente van surgiendo, van renovándose, y impide esta masificación que el consumo sea adecuado. Pero claro, hay un segundo problema, también lo has advertido tú hace un momento, y es el que el índice de lectura, no solo en los pequeños, sino también en la gente mayor, pues es baja. Lo que tú has dicho, los índices están ahí, las estadísticas son conocidas por todos. En España es un país, pese a ser un país occidental, es decir, un país culto, un país con un índice de población importante y que debiera atender más a este concepto, a este hábito de lectura, la realidad es que desgraciadamente no es así. También es cierto que se está consiguiendo elevar el índice de lectura, pero aún con todo y con eso no alcanzan las cotas de lectura en el mundo infantil y juvenil y tampoco en los mayores el deseable para un país formado, para un país desarrollado.
Si te parece, Ignacio, vamos a analizar esas causas de por qué existe aquí ese índice tan bajo de lectura, tanto en niños como en jóvenes. ¿Qué factores están influyendo ahí?
Acabamos de hablar del tema de la masificación, acabamos de hablar del índice en sí en bajo. Uno de los problemas fundamentales es que el libro lo tiene mal, es decir, el libro como tal es un objeto que tiene que combatir una terrible competencia de otra serie de productos, otra serie de juegos que son más interesantes para los niños. Me estoy refiriendo, pues lógicamente, al enemigo siempre de la lectura, que es la televisión, pero también ahora pues tiene que enfrentarse a otros enemigos muy poderosos, como son sobre todo los juegos de ordenador, el propio ordenador, es decir, todos estos artilugios que también son interesantes y no es que debieran ser rechazados, porque hay tiempo para todo, pero lo cierto es que absorben mucho más el interés del niño que pueda ser un libro o la lectura. Y por lo tanto, como además también es más cómodo, porque los juegos, la televisión prácticamente te lo dan todo, no tienes que hacer ningún sobreesfuerzo, pues esto implica que los niños prefieren ir a lo fácil, y ir a lo fácil aquí es jugar a algo, un juego de ordenador, algún juego de otro tipo, y no coger un libro que no saben lo que se pierden, porque es algo que además de que es muy importante para su formación y le va a ilustrar mucho más que cualquiera de los otros juegos que hemos dicho, también puede entretener exactamente lo mismo o incluso más que un juego. Y además estimularle algo que en estas edades es fundamental, que es su desarrollo intelectual, su capacidad memorística y sus deseos de aprender. Creo que esto es la clave, es una clave muy complicada porque desde luego parece fácil, hay que combatir unos elementos y otros, pero digamos que estos son los factores. También es cierto que esta generación más actual, y esto lo vivimos continuamente los que tenemos hijos jóvenes, los niños están muy dentro de las demás actividades extraescolares, que también son importantes, actividades deportivas, actividades de entretenimiento, salidas, excursiones, todo esto. Y también es cierto que eso limita, digamos, el tiempo que se puede dedicar o que se puede disponer para lectura, pero desde luego es muy aconsejable que se intente compatibilizar todos estos medios y destacar siempre la importancia de la lectura frente a los otros medios, que también son importantes, pero que debieran ceder ante el tema de la literatura y el tema de la lectura.
A mí me gustaría que ahora comentáramos algo que haga referencia a la ideología y la moral que está implícita en esos libros infantiles y juveniles, porque en definitiva tal vez lo que hagan es reproducir ese modelo adulto que los escritores quieren implementar en los niños. ¿Cuál es esa moral, esa ideología que está latente en la mayoría de los libros?
Dependerá también del concepto que tiene cada autor. Yo lo que pretendo a través de la literatura infantil y juvenil es, como digo, entretener, pero sobre todo hacer referencia a algo que creo que se ha perdido en pos de lo fácil también dentro de este tipo de libros, y es el cuidar mucho la importancia que tienen los valores humanos, las cualidades de las personas en el desarrollo de la formación del joven. Yo creo que muchas veces en los libros se están contagiados también por los problemas de los mayores. No nos damos cuenta que los problemas de los mayores son para mayores y que si se tienen que tratar desde un punto de vista literario, pues muy bien, pero claro, estamos en un mundo de niños, de jóvenes, como digo, de 6 a 15 años, y lo que ellos quieren leer pues son los problemas que les rodean, los que tienen siempre, los clásicos que hemos tenido todos cuando hemos sido pequeños. En los libros que yo he escrito en concreto, pues me he ocupado siempre mucho de coger esos problemas, abordarlos y después, a través de personajes y otros elementos de la narración, pues hacerlos interesantes, desde luego, introducir personajes, introducir acciones, pues que pueden ser útiles, pueden ser entretenidas, pero siempre procurando que el mensaje que les vaya a llegar a los niños y a los jóvenes sea un mensaje en positivo, procurando esto, desarrollar sus cualidades, ver que los personajes son personajes siempre que giran y pivotan sus actos en esas cualidades, y de esa manera, pues cuando el niño, cuando el joven acaba con la lectura de los libros, pues acabe reconfortado y acabe, como lo que suele decir, con una moraleja, darse cuenta de que la lectura les ha servido para algo, es decir, además de para entretener, les ha servido para aprender. Y esto es muy importante, como digo, porque no estamos hablando de personas mayores que ya tenemos ya la formación de la personalidad hecha, sino en un momento en que los niños se están formando.
¿Existe algún tipo de autocensura en los escritores de literatura infantil y juvenil? ¿Cuáles son los tabúes a los que se enfrenta el escritor?
El escritor, más que tabúes, se enfrenta a clichés, vamos, de literatura infantil y juvenil, y no hay más que leer las distintas referencias bibliográficas que van surgiendo de continuo dentro de esta masificación que estamos hablando. Pretende ajustarse a unos clichés, como digo, intentar responder y plasmar los libros, para pequeños y para más mayores, estos problemas que estamos hablando. Más que clichés, hay que intentar, pues, tener la suficiente capacidad como para recoger estos temas y saberlos narrar, saberlos plasmar con interés para los niños, de manera que, como digo, pues el libro al final resulte reconfortante su lectura.
Continuamos en compañía de Ignacio Torres, hablando sobre la promoción de la literatura infantil y juvenil. Marta, que ha recogido una llamada telefónica de una de nuestras escuchas, quiere transmitirle la pregunta a Ignacio.
Ignacio, nos llama una de nuestras oyentes y dice que a ella le gustan mucho los cuentos de Calleja, que quisiera saber por qué tú conoces esos cuentos.
Hay un dicho popular muy antiguo, por lo menos yo lo estoy escuchando desde hace mucho tiempo, desde que era pequeño, y es que tiene más cuento que Calleja, una frase ya muy conocida. Yo no he tenido ocasión, quizá por mi edad, de leerlos, pero sí que sé que una persona muy prolífica, una persona de los pioneros de los cuentos en España, y que desde luego se le tiene que agradecer el hecho de que fuera los más innovadores dentro del tema de la literatura a ese nivel, no solo también para pequeños, porque es que Calleja creo que escribió también para mar adultos, es decir, que era un todoterreno. De todas maneras, muy bien la pregunta, sobre todo porque creo que la ha hecho, según me informan, una persona mayor, es decir, una persona que ha mantenido su interés por leer, y no solo la literatura que lee más propia a su edad, por lo que me dicen, sino por referir un hecho histórico de su vida cuando era joven, cuentos de Calleja. Una pregunta muy interesante, gracias a esta persona que ha llamado.
Yo quisiera, Ignacio, que comentaras, si te parece, una frase que dijo Juan Goytisolo, que diferenciaba entre el texto literario, que perduraba, y el producto comercial, que era más de actualidad, de inmediatez. ¿Cómo es esa literatura que actualmente tenemos? ¿Es un producto de consumo rápido o tiene una cierta calidad que trascienda al momento que estamos viviendo?
La literatura va con los tiempos, Enrique. Entonces, pues pasa que, como antes hemos referido ya, y volveremos a insistir puramente en este programa, se escribe demasiado, se edita demasiado, y siempre suele decirse, por una cuestión de lógica, que cuando hay mucha cantidad, baja mucho la calidad. No obstante, sí que es cierto que hay muchos escritores de literatura juvenil en España, incluso en el mundo, pero estamos aquí en España y lo tenemos que comentar, de una enorme calidad, sobre todo porque van más allá de lo que es el producto en sí. Es de una desgracia que al libro se le llame producto, es decir, aún me resisto a pensar, a manifestar de esa manera, pero bueno, es una cosa más que se vende también, y por lo tanto, como se vende, pues es un producto y los comerciantes le llaman producto. Quizá también dentro de esa marabunda de libros que salen en nuestros días de literatura de todos los géneros, también de los niños, pues sí que estoy de acuerdo con Goytisolo. Creo que la literatura debe escribirse con la intención de pervivir, como la música. Es decir, se tiene que intentar crear para no ser el producto de un día, o sea, la idea de un día, algo solamente muy, muy efímero, sino que perviva. El tema estará en que el autor logre tener la calidad suficiente como para conseguir ese objetivo, y eso ya es otro cantar.
Si te parece, Ignacio, vamos a hacer referencia a esos libros clásicos de la literatura infantil y juvenil. ¿Qué títulos y qué autores?
Yo soy un clásico también dentro del tema de la literatura infantil, y he bebido de las fuentes que hemos bebido todos los de la generación a la que pertenezco, es decir, la generación de los 50-60, pero creo que es una generación, por lo que acabas de decir tú ahora de la calidad, que ha mantenido una calidad tan tremenda que ha sobrevivido a no solamente a esta generación nacida esos años, sino hasta las fechas. En concreto, yo me acuerdo de las lecturas infantiles y juveniles mías con los libros de Emilio Salgari, no solamente con el famoso Sandokan, sino también con libros como Los piratas de Malasia o El corsario negro. ¿Cómo no recordar también las obras de Julio Verne? Y yo me quedo, fíjate, más que con las conocidas, Viaja al centro de la Tierra o 20.000 lenguas de viaje submarino, con otras menos conocidas, porque es curioso como muchos autores se les conoce por una obra y en cambio no por otras, y en cambio son obras muy importantes. Por ejemplo, en el caso de Julio Verne, tenemos La escuela de Robinsones, un libro muy recomendable, Los hijos del capitán Grant o Miguel Strogoff, todos sabemos que han hecho películas incluso de esos libros, pero es que son libros maravillosos que han sobrevivido al tiempo y que yo creo que dentro de 50 años se seguirán leyendo exactamente igual que hace 20. ¿Quién no recuerda a Jonathan Swift con los viajes de Gulliver. Debía ser casi obligatorio, porque libro, junto con los anteriores que he dicho, que son estimulantes, son libros que hacen volar la imaginación, te cuelas con los personajes y con las acciones, tal y como si estuvieras escenificando o viviendo las situaciones. ¿Quién no ha leído La Isla del Tesoro, de Stevenson, por ejemplo? Otra obra también muy recomendable. Han hecho películas, pero sobre todo digo a los niños, no os quedéis con las películas, leer los libros. Muchas veces las películas son muy malas al lado de la lectura del libro que la está escenificando, porque cuando lees un libro te creas tu propia película y es la mejor de las opciones posibles, mientras que cuando te hacen una película te la están haciendo. Por lo tanto, estas dos últimas que os he dicho, por referir algunas importantes, Los viajes de Gulliver, La isla del tesoro, el libro de la selva de Kipling mismo, y por terminar, los propios cuentos de Andersen, yo creo que es algo obligatorio también, quiero decir, algo que es tan interesante para leer en todas edades, pero sobre todo en esas, te he dicho estas, me he dejado en el tintero seguro muchísimas más, que debe ser, todas estas lecturas son muy recomendables.
Y en cuanto a literatura actual, que pueda pervivir en el tiempo y ser clásicos de aquí a unos años, décadas, ¿podrías destacar algunos?
El impulso que está teniendo toda la literatura de Harry Potter, Manolito Gafotas, etcétera, es una buena literatura, la he leído, pero no me apasiona. Creo que es un producto, como antes decíamos, que está teniendo una venta extraordinaria, pero desde luego mi opinión es que es un producto de tiempo, es decir, que no va a pasar con estas obras que hemos comentado antes, que son obras universales. Creo que este fenómeno es más un fenómeno comercial, un fenómeno de marketing, y solamente el tiempo dirá si sigue adelante o no, o puede sobrevivir o no. Yo desde luego pienso que no, porque estas obras van a ser arrasadas por otras posteriores, también producto del marketing, que las releven. Es decir, novedades que rompan con el hechizo de lo actual. Lo que es deseable es que surjan escritores que cuiden más el tema de la calidad y no tanto este tema más comercial y peliculero como el que estamos viendo en estos días.
Tenemos ya con nosotros a dos jóvenes estudiantes y lectores de literatura infantil y juvenil, más infantil que juvenil. ¿Qué edad tenéis ambos?
Yo 9 años.
Alfonso tiene 9 años.
Y yo
Ana,
también.
9 años. ¿Qué estáis cursando?
Cuarto.
¿Y desde qué edad, que recordéis vosotros, habéis empezado a leer?
De toda la vida.
¿Tú siempre que recuerdas te imaginas leyendo ya en tu casa o en cualquier otro sitio?
Sí.
¿Y tú, Ana?
También.
A mí me gustaría preguntaros, ¿por qué lees? Alguien que nos escuche dirá, pero tan interesante es para que un niño de vuestra edad lea y no haga otras cosas. ¿Cuáles son los motivos?
Porque es divertido y porque es necesario
para saber más cosas.
¿Por qué es necesario, Alfonso?
Porque es muy divertido, se lo pasan muy bien los niños y los mayores también. Y porque también se aprenden muchas cosas.
¿Qué se aprende?
Palabras nuevas para estudiar el curso que estás dando. Luego se les preguntas a tus padres y ya sabes más.
Tú, Alfonso, dices que los libros son divertidos.
Sí.
Los que lees, ¿qué tipo de libros o qué autores, títulos recuerdas que te hayan causado pues una especial satisfacción, alegría, contento, agrado?
Mi padre, Ignacio Torres.
¿Los libros de tu padre te gustan?
Sí.
Y aparte de estos libros, algunos otros.
Tintín.
Y en tu caso, Ana, ¿qué libros destacarías? ¿Por qué te gusta este libro?
Porque es de aventuras.
¿Con qué frecuencia, cuántos libros leís a la semana?
A la semana uno.
¿Qué, Alfonso?
Yo a la semana pues unos 3 para aprender cosas, 2, 3, poquitos.
Si os comenta un profesor, vuestro padre, un amigo, algún librero que compréis un libro porque es muy interesante, ¿a quién hacéis más caso? ¿Quién os merece más confianza?
Como mi padre es escritor, pues me dice lo que tengo que hacer, lo que no. Confío más en él.
Que me lo vendes y me dice que es bonito, que tiene más aventuras o que no tiene aventuras.
Que a ti la aventura te gusta fundamentalmente.
Sí.
Y cuando en el colegio os obligan a leer algún libro para clase, ¿lo leéis con igual agrado, contento, alegría? ¿O
sí,
ya os cuesta un poquito más de trabajo?
Lo leemos igual. Leemos por obedecer y además porque es divertido, como he dicho antes. Yo cuando me dicen que puedo leer un libro, yo lo leo, claro, por obligación y porque a mí me apetece.
¿Y cuando vais a alguna librería, alguna estantería que hay muchos libros, qué es lo que más os atrae de ellos?
Miro cuáles son los que me interesan, miro todos, los de mi edad, y compruebo a ver cuál me gusta, me lo cojo y me lo leo.
¿Pero os atraen los colores, el tamaño, el dibujo? ¿Qué es lo que más os atrae en un principio?
La lectura. Veo si me gusta y si me gusta,
leo la primera página y si me gusta, me lo llevo.
¿En tu caso, Ana?
Cuando es más grande, pues tienes más aventuras y más cosas.
Después hablaremos con Ignacio para continuar indicando lo bonito que es leer, intentar estimular a las personas que nos escuchan a que lean un poquito más, sobre todo a niños y a jóvenes, porque como decía Alfonso, es necesario y se cree un mundo de imágenes, de aventuras, que es maravilloso. Pero quizás uno de los problemas que haya que las bibliotecas no tengan demasiados libros o no sean demasiado cómodas. ¿La de vuestro colegio cómo es? ¿Os gusta?
Sí, porque es grande, tiene libros de toda mayor edad. Además, que me gustan todos, me los voy leyendo la mayor colección de mayor páginas. Así puedo aprender más. Se pueden coger gratis, pero luego los tienes que devolver.
Por supuesto.
Y me gusta mucho. La biblioteca que tengo me gusta mucho.
También me gusta mucho porque hay a veces que vamos allí cuando tenemos deberes allí a trabajar en la hora del recreo.
¿Os gusta más leer en la biblioteca que en vuestra casa o dónde os sentís más cómodo y a gusto?
Yo en mi casa y en la biblioteca, porque la biblioteca está en silencio y sentado, así ya. Y en tu casa, pues claro, es tu casa, hogar dulce hogar, pues también estás cómodo con un escritor en tu casa. Yo creo que en mi casa estoy mejor.
En tu caso, Alfonso, tu padre seguro que apoya tu lectura, te estimula a continuar leyendo, como has comentado, pero ¿creéis que los niños que están en sus casas, sus padres les ayudan a leer? ¿Les interesa a los padres que lean los niños? Por ejemplo, en vuestro colegio, cuando habléis con otros niños, ¿os han comentado alguna vez cuál es la actitud, qué piensan sus padres, si el niño lee más o lee menos?
Yo tengo un amigo que lee mucho que se llama Javi Galeana.
Le mandamos un saludo a Javier.
Le gusta mucho leer, sus padres no quieren que lean tanto y él se esconde en el cuarto de baño para leer.
Un caso un poco especial.
Desde luego excepcional.
¿Tú, Ana, qué piensas?
Pues yo tengo una amiga que se llama Elena González.
Otro saludo a Elena.
Que al día se lee por lo menos un libro, porque le gusta mucho leer.
Vamos a intentar recomendar a los niños y jóvenes que nos están escuchando en este momento algún libro para que lean, que será alguno que habéis leído vosotros y que os ha gustado mucho. ¿Cuál sería ese libro o esos libros?
Yo, por ejemplo, he leído un libro muy divertido, que su título es Molinete. Hacen intercambios en nuestra clase de libros. Yo me cogí ese, lo leí tranquilamente y me pareció muy divertido. Yo recomiendo a los niños que lo lean.
¿Te acuerdas de la editorial, el autor?
Barco de vapor.
Colección, sí. Barco de vapor.
Sí.
Kika Superbruja loca por el fútbol.
¿El autor, no te acuerdas?
No me acuerdo.
Si a alguna persona le interesa este libro, yendo a una librería es suficiente. Ahora ya, como última pregunta, imaginaros que nos escucha algún niño o algún joven que no le gusta leer o que nunca ha leído un libro. ¿Qué palabras le podríais decir para animarlo a que lea?
Un niño que no le gusta leer habitualmente no puede aprender casi nada. Y en el colegio, en lectura, sacará una nota baja. Yo en lectura he sacado una nota alta por leer y aprender palabras, si no, no hubiera aprobado. Ese niño debería leer más para aprobar en la lectura, si quiere aprobarla, claro.
Que los libros son muy divertidos y que cuando más lee, más aprende.
Gracias, Ana y Alfonso, por vuestra intervención. Tal vez haya otra oportunidad de seguir hablando de libros, que es el tema que más os gusta, o uno de los que más os gusta, y que leáis mucho.
Gracias.
Un saludo.
Adiós.
Adiós.
La luna sale a tiempo. Estamos en la sección Otras Luces hablando sobre animación a la lectura juvenil e infantil. Alfonso Escutia, ¿querías hacerle alguna pregunta a Ignacio?
¿Dónde crean la necesidad de la lectura?
Yo creo que esa pregunta tiene una respuesta muy sencilla, Alfonso, fundamentalmente en la casa. En el colegio ellos van a estudiar, van a formarse, pero no van necesariamente a leer.
Pero sin embargo, tu hijo dice que en lectura ha sacado una nota alta.
Creo que ha dicho que es porque lee habitualmente, tiene ese hábito y lo hace también en el cole, pues en los ratos que tiene. El fomento de la lectura nace en las casas.
Vengo a decírtelo porque en mi época, en el colegio y en tu casa, te creaban una necesidad de lectura, una inquietud por leer. Hoy en día no lo veo.
Tienes razón. Hoy en día quizá esa costumbre, por decirlo así, se ha perdido. No existe tal motivación. O sea, en los colegios también inducen mucha lectura. Ahora acaba de decir ahora Enrique, creo que también lo ha dicho Ana y Alfonso, que hay biblioteca de aula. Yo en mi época, que no hace tanto tampoco, pues no existían esas bibliotecas de aula. Existían libros, existía algo parecido a lo que sería hoy una biblioteca de aula, pero como tal no existía. Y por lo tanto no había la posibilidad, no ya de leer un libro y cogerlo de la biblioteca, sino ni siquiera había una biblioteca física para poder estar. Entonces, en casa, el ambiente que se respiraba, cada cual, es decir, había niños de por sí, les gustaba, y otras veces esa motivación la encontraban, pues lo que veían a su alrededor. En los padres, en los hermanos mayores, antes también, no olvides, había varios hermanos.
No había televisión.
No había televisión, había otras costumbres. Ten en cuenta que, no nos damos cuenta, pero es que en los últimos 30 años, Alfonso, ha sido vertiginosa los cambios que se han producido en la vida familiar. Estamos rodeados de comodidades, de radios, de ordenadores, de televisiones, de juegos, y he dicho antes que son unos grandes competidores de la lectura, y por lo tanto es difícil. Yo no he oído a nadie hablar de la televisión y decir, he aprendido algo de la televisión, me ha formado la televisión, me ha sido útil para conocer. Si te fijas, los programas son todos programas, como decíamos antes del libro, comerciales. Yo no sé si recordaréis vosotros, y los escucháis posiblemente sí, que durante un tiempo, no muy largo, pero sí muy intenso, en los telediarios de la primera cadena, es decir, en una hora de máxima audiencia, salía un personaje popular con un libro, leía unas frases y comentaba un poco el libro.
Me gustaría que hiciéramos incidencia en animación a la lectura, concretamente. ¿Qué estrategias o planes propondrías tú para que incrementáramos ese colectivo de lectores infantiles y juveniles?
Tú antes has también comentado en el comienzo del programa ese plan para el fomento de lectura. El hecho de que exista ya es algo importante. Es decir, el que haya un plan o un programa encaminado al fomento de lectura, ya de por sí, sin entrar en detalle, no sé si tú te has dado cuenta de que en los últimos años se han abierto muchas bibliotecas públicas y se han creado muchos centros, tanto de pequeños como de mayores, ¿eh? Porque de tercera edad hay muchos de estas características.
Si te parece, Ignacio, vamos ya a concretar cuestiones relacionadas como escritor. ¿Podríamos establecer algunas características comunes como escritor a los cuatro libros que has escrito? Hábito Criminal, Marilyn, La Roba Espíritus, Edredón Mágico y Paraíso Final.
No necesariamente, porque hay dos novelas para adultos que son Hábito Criminal y Paraíso Final, mientras que las otras dos van destinadas al público infantil y juvenil. Desde luego sí que hay una característica común, y es que en todos los casos se trata, lo que hemos dicho antes, de entretener al lector, que el lector al final, cuando ha leído, tanto sea mayor como pequeño, pues se haya pasado un buen rato, y si además se ha logrado esa faceta que estamos diciendo mucho, animar al lector a leer otro libro cualquiera, ¿no?, a seguir con el hábito de la. Si eso lo he podido conseguir, desde luego estoy súper contento.
Vamos, si te parece, a hacer una breve reseña de los libros, concretamente el de Marilyn, La Roba Espíritus, que es un cuento infantil, y el de Edredón Mágico, una novela juvenil. ¿Cuál es el contenido de la trama?
Es muy sencillo. En los dos casos se aborda un problema genérico, un problema concreto, y se nutre con personajes y acciones ese núcleo. En el caso de Marilyn es el típico caso del niño, pues, que es relegado por otros niños, el niño que no es muy querido y que, sin embargo, salva a los demás de la situación que se le está planteando ante un hecho concreto, que es el del personaje malo que lo representa Marilyn. Y en el caso del Edredón, el tema que se aborda clave es el tema del miedo nocturno en los niños, y sobre esa base pues se gira una historia que es en torno al edredón que salva al niño de ese miedo y lo conduce cada noche pues a un mundo de aventuras, un mundo de sueños, un mundo de acción, que va pasando diversas facetas hasta llegar al final, pues que se trata de resolver un problema, que un enigma que se plantea ahí y que los niños tratan de descubrir.
¿Para qué edades son recomendables estos libros y qué dificultades has tenido para su elaboración?
Marilyn, como he dicho antes, pues va de la banda de 6 a 8, 10 años, y en el caso de Edredón para de 9 a 15, es un problema más para mayores. El tema de la elaboración, lo que es la creación es en sí, no es problema, ha sido la redacción, no es complicada el mundo infantil, entiendo yo, pero sí que lo que he intentado es que los niños colaboraran en el libro, y la manera mejor de hacerlo era porque lo ilustraran, es decir, que las distintas escenas fueran dibujadas creadas por niños e incorporar al libro los propios dibujos, tanto en Malin como en Ledro.
¿Podríamos destacar qué autores te han influido a ti más como escritor? ¿Y cuáles son tus favoritos, los que aprecias especialmente?
Los que hemos comentado antes, yo creo que todos estos clásicos de la literatura de siempre. Yo creo que hay dos autores que me han producido una gran influencia. Uno fue Stevenson y otro fue Emilio Salgari. Quizá porque fue de los primeros libros que leí, no solo un título, sino varios títulos, porque son autores prolíficos, tanto uno como el otro. En el caso de Julio Verne, quizá menos, porque era más futurista de mí. Me resultaba complejo leer esos libros. Pero desde luego, tanto Stevenson como Salgari me influyeron muchísimo, sobre todo en despertar algo que para mí era muy importante en esa época, y es la imaginación.
La imaginación habrá que estimularla también, la creación, el hecho de recoger argumentos, datos para tener un bagaje, un archivo y poder luego imprimirlos o registrarlos en la trama de las novelas tuyas, ya sean estas infantiles, juveniles o de adultos. ¿Cómo te nutres tú? ¿Cuál es tu fuente de imaginación?
El haber leído estos libros ya en sí te dan las claves, es decir, estos autores también han tenido que imaginar, también han tenido que crear situaciones para después poderlas transmitir a su literatura, es decir, en sus escritos. Normalmente la imaginación todos tenemos, unas tenemos más desarrolladas que otras, pero yo creo que todas las personas tenemos capacidad de imaginarnos cosas y de crear situaciones. Ya el trasladarlos al escrito, es decir, el redactarla, eso ya es otra cuestión. Pero yo creo que la imaginación se tiene de por sí, todo el mundo es capaz de imaginar cosas, de crear cosas y trasladar a los escritos lo que importa. Y yo digo, en estos escritores que he dicho antes, desde luego son desbordantes de su imaginación y encima escriben bien.
¿Te sientes niño?
Todos nos sentimos niños. Yo, fíjate, si no me sintiera niño, sería incapaz de escribir para niños. Porque es que tienes que meterte dentro de su lenguaje, dentro de sus problemas, dentro de su forma de pensar, que todos hemos sido niños, Alfonso, y por lo tanto esto nos ha ocurrido. Y desde luego te digo una cosa, si no fuera porque me meto en su mente, en todos esos aspectos, sería incapaz de escribir una línea.
Aunque nos salgamos un poco de la literatura infantil y juvenil, también tienes escritos Hábito Mortal y Paraíso Final. ¿Nos quieres comentar brevemente algo relacionado con estos libros?
Hábito Criminal fue la primera novela que escribí para un mundo más adulto. Es una novela policíaca. Siempre abordo un tema base en el libro. En el caso de Hábito Criminal es el tema del asesinato en serie, de asesino en serie, que desgraciadamente pulula por ahí en nuestro mundo más de la cuenta, y se ambienta en la ciudad de París, en donde de principio a fin la acción transcurre con muchos personajes que van elaborando la trama. Y en el caso de Paraíso Final, el tema central es el tema de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York, y a partir de ahí, pues una trama consiguiente con personajes reales y con personajes imaginarios, en una mezcla, creo que al 50% entre la realidad y la ficción.
Igual que a los chicos que tenemos aquí aún, Alfonso y Ana, ¿qué libros propondrías tú, Alfonso, para las personas menores que nos están escuchando para que lean?
Yo, lejos de algún título o algún autor, mi consejo es que lean de por sí. Me da igual que sea un título u otro, una editorial u otra, y sea más corto o más extenso, porque hay muchos. Lo que importa es que, como ha dicho creo que antes Alfonso, se trata de que cojan un libro, vean el autor, vean la portada, vean la sinopsis referencial, lean la primera hoja, es decir, que les entre por los ojos y que piensen que pueden ser útiles la lectura y puede formarse y puede serles entretenido. Lo demás me da igual el título, es una cosa totalmente intrascendente. Lo importante es que lean.
Último mensaje para esas personas que no leen o que leen muy poco. Ese 47% de personas, de españoles, que realmente la literatura no les atrae. ¿Qué les podrías decir tú para que lean algo más?
Es difícil, porque la persona que ya no tiene ese hábito de lectura, es muy difícil que lo cojan. Pero desde luego, yo les recomendaría que leyeran algo que les fuera cómodo de leer. Es decir, que no se dejaran llevar por el libro muy, muy novedoso y que a lo mejor les supera. Es decir, que cojan algo que les evada. Yo volvería a insistir en los libros clásicos, libros de Julio Verne, de Stevenson, de Whiff, de Salgari, es decir, cualquiera que fuera fácil de leer y que cuando acabaran dijeran, me he pasado un rato extraordinario, porque esa lectura, que al final resulta entretenida, es la que te empuja a otro libro, y por lo tanto, ese hábito se adquiere leyendo una novela de calidad, y la novela de calidad está ahí porque es universal, y no tengo que decir un nombre u otro, porque todos los clásicos de la literatura de todos los tiempos son buenos para comenzar la lectura, y desde luego, por lo menos, una cosa sí les pido, que lo intenten.
¿Quieres comentar alguna cosa más?
No, agradeceros a vosotros el estímulo que estáis haciendo en el fomento de la lectura para niños y para mayores, y desde luego volver a insistir en que lo importante es coger el hábito, y si eso se consigue, yo les animo a todos a que lo hagan.
Hemos hablado con Ignacio Torres, escritor y abogado, sobre el fomento de la literatura infantil y juvenil, y aquí han salido unos términos que son fundamentales: hábito, apoyo familiar y el placer de leer. Gracias, Ignacio, y hasta otra ocasión.
Gracias a ti, Enrique. Buenas tardes.
Has de pintar con magia la imagen que cada frase te cuente. Has de hacer de cada libro el amigo del alma. Y por siempre leer, por siempre leer, por compañía.
Finalizamos por esta semana La Luna Salía a Tiempo Radio. Gracias por tu atención. Un saludo de Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo Radio. Hasta la próxima semana.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. www.audio.urcm.net.
Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, La Luna Salía a Tiempo Radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Vamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.